Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más a las Mañanas con Gente Radio. Aquí iniciamos nuestra andadura en el día de hoy, 15 de febrero del 2022, para contarles la actualidad. La actualidad que sigue siendo un poquito redundante con respecto a lo que pasaba ayer. Pero esto es lo que pasa, los días de la marmota una y otra vez. De momento los días mundiales e internacionales son diferentes. Hoy celebramos el Día Mundial del Hipopótamo. También celebramos el Día Internacional del Síndrome de Angelman. Una enfermedad rara, de las que hay muchísimos días internacionales para tomar conciencia de que existen, de que están presentes entre la humanidad. Una enfermedad de origen genético donde el cromosoma 15 procedente de la parte femenina del embrión pues tiene un defecto y produce una enfermedad grave, muy poco conocida, muy poco estudiada, y que para eso celebramos el Día Internacional, para que alguien tenga conciencia de este tema y se invierta en investigación, que es el avance de la ciencia más importante que nos ayuda a ser cada día mejores. Día Internacional del Niño con Cáncer. Este día sí tiene una repercusión muy importante, puesto que es una enfermedad que nos viene acompañando hace muchísimos años y de una extrema gravedad, porque la verdad no se pueden imaginar lo que puede significar que un infante, un niño de corta edad, creo que está contemplado hasta los 14 años, 14 o 15 años, niños con cáncer, ¿no? La leucemia hace auténticos estragos y, sinceramente, se lucha contra esta enfermedad. Hay muchísimos avances y el 81% de los niños diagnosticados con cáncer superan la enfermedad y después tienen una vida casi totalmente normal. Pero dos claves importantes que tenemos que hacernos eco, y para eso celebramos el Día Internacional. Uno, el diagnóstico precoz. No tengamos miedo al diagnóstico, no tengamos miedo a las pruebas. Los chavales están cansados, están desanimados, no tienen energía. Analítica. Hay que saber qué es lo que les pasa. Y después, una cosa que también es importante tomar conciencia. La clave de la superación de la enfermedad va directamente proporcional al nivel económico de la familia y del entorno en el que se produce. Más del 81% en los países desarrollados supera la enfermedad, 4 de cada 7 a nivel mundial, pero solamente el 31% en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados superan esta enfermedad, con lo cual clave la desigualdad económica. Como siempre, poderoso caballero don dinero, y en sanidad también. Pues nada, felicidades a las jovitas que celebran hoy su santo, a los ágapes y a las georgias. Vamos a hablar de muchas cosas, pero no nos podemos olvidar del COVID, ni nos podemos olvidar de La Palma. ¿Hay noticias del COVID de La Palma? Las hay, ahora se las contaremos. Pero de momento vamos a saber qué nos espera en materia climatológica. Como siempre, consultamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este martes, en el norte de la isla de Tenerife, tenemos cielos nubosos que dejan lluvias débiles y ocasionales por la mañana y que ya por la tarde darán paso a intervalos de nubes, unas precipitaciones que afectan a medianías del noreste. En el resto de la isla, intervalos de nubes bajas y altas. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, salvo en zonas del interior donde bajan ligeramente. Las máximas serán de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Puerto de la Cruz, 20 en Candelaria y 17 en La Laguna. Sopla viento del noreste que deja intervalos fuertes en la vertiente sureste y en la punta noroeste, donde se esperan rachas de más de 60 o 70 kilómetros por hora ya por la tarde. En las cumbres centrales, viento de componente norte que aumentará de intensidad durante la segunda mitad de la jornada y brisas en la costa oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
8:05 de la mañana, momento de ponernos en contacto con nuestro colaborador, don José Manuel, allí en las carreteras, a ver cómo está esa TF5 dirección Santa Cruz. Muy buenos días, José Manuel.
Sí, buenos días, Diego. Buenos días, oyentes de Gente Radio, de Reciente Información de Carretera. A esta hora, la TF5, en sentido Santa Cruz, vemos por cámaras que hay retenciones a la altura de Taporonte, Los Naranjeros y Padre Enquieta. Normalidad en sentido norte y tráfico fluido en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es cic.tenerife.es, repito, cic.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Muy buen día.
Muchas gracias. Hasta mañana.
Pues empezamos por orden y primero La Palma. La Palma tiene noticia hoy porque el Cabildo de La Palma ha anunciado que va a desarrollar o va a diseñar y va a ejecutar el sendero turístico de Cabeza de Vaca. Esto viene a colación porque ayer había una noticia en la que algunos turistas despistados se metían en excursiones sin autorización hacia la zona de la erupción, la zona de Cumbre Vieja, sin previa autorización, con lo cual corría riesgo, ya que esa zona ya está en nivel amarillo, pero no está en nivel verde, porque sigue emanando gases. La boca de la erupción, la zona de la erupción, donde antes echaba lava, sigue echando gas. Y Involcán sigue trabajando allí. Aparte, la lava todavía sigue con temperatura. Con lo cual, bueno, pues ya ahora el Cabildo de La Palma, noticia, anuncia que va a realizar, va a proyectar y va a ejecutar un sendero turístico para visitar la nueva zona de Cumbre Vieja, la nueva formación volcánica. A partir de, pues no se sabe, el anuncio es lo primero que llega, ¿verdad? El dinero también, tampoco se sabe, pero también llegará. De momento, noticias vanas, lo que pasa en La Palma. No hay un proyecto de reconstrucción todavía, no hay velocidad de crucero, siguen todavía en distribución de ayudas solidarias y las ayudas reales para la reconstrucción de La Palma aún se esperan. Ya decíamos ayer, 5 módulos de contenedores, tipo viviendas tipo contenedores, tipo caseta de obra, llegaron ayer, las primeras 5 que llegaron. Ya saben, no los íbamos a olvidar, ¿no? Bueno, pues desde aquí no los olvidamos. Un abrazo para los damnificados de La Palma. El COVID tiene noticias hoy simpáticas. Yo empiezo por la más simpática de todas. Resulta que hay manifestaciones por todas partes del mundo, ¿no? En Europa no triunfan. La marcha de la libertad hacia París fue un tremendo fracaso por el tema policial que se anticiparon. En Bruselas también lo han intentado, pero tampoco ha significado unas molestias importantes ni ha tenido repercusión. Pero en Canadá, el tema de que hayan exigido la vacunación obligatoria a los transportistas para moverse entre Canadá y Estados Unidos sí ha llegado a una gran protesta que está poniendo contra las cuerdas al gobierno de Canadá. Y el señor Trudeau ha decidido que va a aplicar una ley parecida a la marcial para descongestionar el bloqueo al que está sometido su país y las fronteras con Estados Unidos. Pero la noticia más simpática con respecto a las protestas del COVID y su vacunas y su tratamiento, mezclados los negacionistas con los antivacunas con las personas normales. Hablan siempre de antivacunas. No, lo que está pasando en Canadá son personas que no quieren la obligatoriedad de la vacunación, ¿eh? Que los que están manifestándose y protestando, hay mucha gente que está vacunada. En Nueva Zelanda es algo parecido, pero es muy gracioso porque el gobierno de Nueva Zelanda, como medida disuasoria, en vez de mandar camiones con agua a presión o a los antidisturbios, manda a la Macarena de los del Río, que no es broma, ¿eh? Le pone unos altavoces enormes en modo bucle con la Macarena. Consecuencia, el objetivo era que se dispersaran, ¿no?, la manifestación, pero la consecuencia es que se ha congregado más gente y han hecho un movimiento de baile fantástico, todo el mundo bailando la Macarena. Es que desde luego nos quejamos de los españoles que no gobiernan, pero también por ahí hay regado cada cerebrito, ¿eh? Ya saben ustedes, cuando vean una manifestación, saquen un altavoz a la terraza y pongan la Macarena en modo bucle, que ahí se van a disolver todos. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero volviendo a la seriedad, sigue descendiendo los datos del COVID, la sexta ola ya aparece que está en la línea de ser controlada, pero siguen estando los niveles de fallecimientos muy elevados. ¿Todo esto entra dentro de la normalidad, entre comillas, lo de normalidad? Puesto que, claro, los casos de positivos en COVID por la sexta ola, por el Omicron, han sido tanto que, bueno, la saturación de los hospitales no ha llegado a ser tanta, las UCI tampoco, pero sí se han visto resentidas y ahora estamos en el periodo de recoger los fallecimientos que nos quedan todavía, pues probablemente una semana más. Pero de todas maneras, ya digo que todo esto, con el paso del tiempo, sabremos la realidad y la verdad, porque la investigación a tiempo real es muy complicado. Y esto de estar dando información sobre lo que está pasando en una pandemia cuando está evolucionando, en el minuto que está evolucionando en materia científica, es muy complicado. Y así pues nos genera un poquito de desasosiego. Pero dicen los técnicos, los científicos, que está dentro de un orden. Bueno, vamos a confiar que esté dentro de un orden, pero este fin de semana se han notificado 600 fallecimientos, a pesar de que ya el índice de acumulado va bajando. En España, a nivel nacional, ha bajado 200 en los últimos días, ya estamos en 1.244 y descendiendo, porque a 7 días estamos en 450. 24. En Canarias estamos a un poquito mejor. Solamente un pequeño repunte hoy en el número de contagios, pero de positivos comunicados, puesto que el lunes, siempre saben ustedes que los fines de semana hay una demora, pero la reincidencia o el realzo no ha sido suficiente. 598 casos positivos y la incidencia acumulada mejor a que a título nacional, 554 a 14 días, 240 a 7, con lo cual esto tiene pinta de ir para adelante. Pero los fallecidos, ya sigo diciendo que son importantes. Hoy, 6 fallecidos en Canarias. Esperemos que esto baje lo antes posible. La incidencia en los hospitales sigue en línea descendente, estabilizada, no va todo lo rápido que debería, pero sigue bajando en camas hospitalarias y estable en ocupación de UCI. Más cosas que se le podían contar del COVID, pues un dato muy significativo del día de hoy. Ayer les contaba que había 105.000 casos activos en Canarias de COVID-19. Hoy en las estadísticas han bajado 87.000. Yo cuando lo vi la primera dije, uff, aquí ha habido un error. No, no, pues han pasado de 105.000 activos a 18.000. Esto es prácticamente controlada la pandemia. De 105.000 a 18.000. Bueno, pero han habido unos reajustes en la manera de contar. 2 años llevamos sufriendo este tipo de cosas. Había unas altas pendientes de notificar, otras altas pendientes de contabilizar. También el periodo de confinamiento domiciliario también estaba pendiente de modificar. Bueno, al final, todo indica que las notificaciones de COVID que ahora mismo se van a considerar activas sean aquellas que tienen síntomas. Es decir, que todos aquellos que den PCR o antígenos positivos sin síntomas, pues ya van a ir diluyéndose en las estadísticas. Lo que sí está claro, y yo levanto la voz una y otra vez, es que la manera de computar los datos en esta pandemia desde marzo del 2020 ha sido modificada sin que se notifique y además ha sido segmentada como casi el CIS, con lo cual es difícilmente interpretable a tiempo real. Pero ya con la perspectiva del tiempo y con la diferencia de criterio, pues se puede entender que ya hay quien está interesado, muy interesado, en que esto se vuelva a la normalidad absoluta y que esto que ya veníamos oyendo al Ministerio de Sanidad, de que esto se va a convertir en una epidemia, pues ya va convirtiéndose en una realidad. Otro dato que también hace falta ponerle un poquito la lupa es que hay 136 casos de COVID tipo Omicron en Canarias que están siendo analizados para ver si es la variante esta que le llaman Omicron sigilosa, que también tiene guasa el que le puso el nombre, ¿no? Ya no es una letra del alfabeto griego, sino ya es Omicron sigilosa. Da miedo oírlo, ¿eh? Pues bueno, hay 9 casos confirmados en Canarias y 136 en estudio. ¿Esto es relevante? Pues el tiempo lo dirá. Yo creo que realmente es buscar información o dar noticias donde ya van quedando pocas. Lo importante que hay que resaltar, que el COVID va a seguir estando con nosotros durante muchísimo tiempo, que estar vacunado nos ayuda a sobrepasar la enfermedad casi sin síntomas o con síntomas muy leves, y que de verdad tenemos que intentar volver a una normalidad con prudencia, con la guardia levantada y aprendiendo a convivir con esta nueva infección respiratoria, que si no se llama COVID-19 se llamará COVID-22 o SARS-18 o SARS-23. Pero las grandes aglomeraciones, para quien le guste, ya me gustaban poco, ahora me gustan menos, y desde luego la socialización pues va a verse resentida y las condiciones de relaciones humanas, la manera de relacionarnos también se van a modificar, porque todo el mundo no es joven, todo el mundo no vuelve, se vuelve loco y tira para adelante la fiesta. Ya algunos que tenemos una edad, pues nos gusta la fiesta también, nos gustan las relaciones, pero los riesgos hay que sopesarlo. Lo de Ucrania tiene mal color, pero sigue teniéndolo. Es desalentador ver que los políticos internacionales tienen el nivel que tienen, ¿no? Hoy se va a reunir Scholz, el canciller alemán, con Putin, y ya creo que es la última reunión que se va a tener. Desde la presidencia de Ucrania advierten de que ya caduca el plazo del diálogo y que los rusos tienen previsto invadir la parte de Ucrania que quieren apropiarse este próximo miércoles. También los Estados Unidos así lo indicaban. Vamos a ver si se equivocan, ojalá se equivoquen, pero desde luego todas las embajadas americanas y europeas están ya siendo desalojadas o trasladadas. Han dado instrucciones a los ciudadanos que salgan lo antes posible de Ucrania y todo indica a que va a haber conflicto armado en las próximas horas. Ojalá se equivoquen las predicciones y, de luego, es desalentador ver que la política internacional está en estos niveles y que todavía en el siglo XXI, en el año 2022, se pueden producir conflictos armados en una parte tan evolucionada, tan moderna, tan progresista como es el occidente europeo o el oriente europeo, pero vamos. prácticamente la Unión Europea, el viejo continente, ¿no? Pues parece mentira que todavía haya posibilidades que haya conflicto armado, ¿no? Con la historia que tenemos por detrás. Pero bueno, ahí están los datos, ahí están las informaciones, las vías de diálogo siguen existiendo por parte de la OTAN y la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores ha informado a Putin en una mesa de 5 metros, como viene siendo habitual ahora con Putin, que parece no se quiere arrimar a nadie. Le ha informado que todavía hay posibilidades de que la negociación exista. Y sinceramente, yo no me canso de buscar información de este tema, pero yo no veo más allá el conflicto en el que hay un interés por parte de la OTAN de tener a un nuevo país como Ucrania en su fila, y Rusia, que no quiere que se metan en la OTAN. Realmente ese es el conflicto. No quieren que haya un país a un lado o al otro. Bielorrusia ya saben que está perfectamente alineado con Rusia. ¿Qué problema habría que Ucrania estuviese con la OTAN? Ese era el tablero original. Pero Putin, que es autócrata y ambicioso, pues no quiere a Ucrania en las filas de la OTAN. Y es entendible. ¿Se puede establecer un corredor de seguridad? ¿Se puede poner a Ucrania dentro de los no alineados? ¿Se puede ayudar a Ucrania en otras materias que no sean armamentísticas y que haya ahí un acuerdo para que no haya agresiones ni de un lado ni de otro? Como algo parecido a lo que hubo en Turquía, en Estambul. Piensen que por el estrecho del Bósforo pasan los submarinos americanos y los submarinos rusos hacia el Mar Negro, ¿no? Yo creo que bueno, no sé, no soy experto internacional, pero parece más sencillo de lo que lo hacen, ¿no? Que no haya un conflicto armado. Pero bueno, igual hay que quemar misiles obsoletos, igual hay que disparar, y esto va a costar vidas humanas casi con total seguridad. Lo dije el primer día que del conflicto. Putin no desplaza 30.000 soldados a una zona si no es para pegarle una mordida a Ucrania, ya que hay dos provincias que quieren ser prorrusas y el gobierno de Ucrania no se lo permite. Así que ya veremos en qué queda todo esto. Ojo a visor y recemos para que no haya muchos daños, porque daños va a haber. Castilla y León sigue llevando inercia, y lo primero que ha tenido la resaca de las elecciones del pasado domingo es que ya en Andalucía eso de tener elecciones para verano se lo van a pensar dos veces, por decir que se lo han pensado ya, y que de verano ni hablar. A lo mejor para finales de año, para navidades o para el otoño, pero eso de cambiar un socio como Ciudadanos, que es cómodo, fácilmente llevable, y si no, que se lo digan a quien ha gobernado con ellos. Marín y Igea no eran socios incómodos. Primero porque están en posición de declive y no tienen potencial como para hacerle fuerza al PP. Podían haber extendido las legislaturas claramente, y bueno, la decisión de adelantar elecciones en Castilla y León era una prueba empírica para ver si la fuerza del PP era el PP. Todo el mundo sabía que era la de Ayuso, pero bueno, que querían demostrarse a sí mismos. Y desde luego la estrategia, el spin doctor, el que ha decidido que Mañueco adelantara las elecciones, que no es otro que Teodoro García Egea, debería tener ya su cabeza en una bandeja de plata. Pero parece que Casado tiene una relativa amistad con él. Ya le ha fastidiado bastante la estrategia a largo plazo del Partido Popular este señor, que también yo no sé quién lo fichó, pero se le va un poquito la pinza. Yo creo que se encumbró con la maniobra oscura de Murcia, que ya nos hemos olvidado de ella, ¿se acuerdan, no? Aquello que pasó en Murcia, que todo el mundo aplaudía, cuando realmente lo que habían hecho eran ganar los traidores, ganar los corruptos. Un ataque a la línea de flotación de un partido que ya tenía debilidad, como era Ciudadanos. Ahí fueron los triunfadores. La única que sacó rédito político y vio bien la jugada fue Ayuso, y aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid para fortalecer su posición. Y ahora vuelve a tener la sartén por el mango y vuelve a por su fuero. Quiere el Congreso del PP de Madrid, porque las voces del Partido Popular son varias y hay quien ya empieza a tomar peso en decir que Casado no va a ganar unas elecciones como Dios manda, y ponerse en manos de Vox es un riesgo que no quieren correr ninguno de los moderados del Partido Popular, que hay, y hay mucho. El fenómeno Ayuso se puede explotar en el Partido Popular, y además le puede explotar al Partido Popular. No nos olvidemos de Cayetana. ¿Se acuerdan de Cayetana Álvarez de Toledo? Ya la arrimaron. A Ayuso no van a ser capaces de arrimarla, ni de coña. Y además tiene bastantes apoyos, más de los que parece, porque ya saben ustedes aquello de que quien se desmarca de la dirección de Génova no va en las listas después. Entonces, una cosa es lo que dicen por delante y otra cosa es lo que piensan por detrás, como suele pasar en este país, que no somos capaces ni valientes de decir lo que pensamos porque a veces es políticamente incorrecto, o a lo mejor nos puede perjudicar, y la falta de valentía es un denominador común en los políticos actuales. Hacemos un análisis de lo que está pasando en los partidos políticos. Unidas Podemos, ya saben ustedes, fuera de juego en Castilla León se lo han demostrado. Pero Yolanda Díaz toma este batacazo electoral para impulsar su marca personal, y veremos a ver en qué queda todo esto. Pero desde luego Yolanda Díaz es el activo de las formaciones a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español y sobre la que se puede construir un proyecto que tenga repercusión democrática en las urnas. Vamos a ver qué sucede, pero ya te digo, Unidas Podemos debilitado, Yolanda Díaz al alza. ¿Esquerra Republicana de Cataluña? Pues mire, aunque no se ha presentado a las elecciones, también quiere sacar tajada. Y como ve, un movimiento del río revuelto, avisa, señor Sánchez, venga usted para acá, que tenemos que volver a reactivar la mesa de diálogo. A ver si ahora le sacamos, porque ya sabe usted que usted ha pegado un batacazo importante allí. Unidas Podemos lo tiene usted temblandito, así que vamos a ver, venga usted para acá, que quiero sacarle más rédito a la debilidad del gobierno actual de este país. Partido Popular. Vamos a empezar por el PSOE mejor. PSOE, el alcalde de Valladolid le ofrece la abstención del PSOE para que no entre Vox en el gobierno, pero el PSOE de Ferran sale rápidamente a decir que ni de coña, que se desgaste el Partido Popular, porque se dan cuenta que el denominador común de todos los políticos es mirar por el bien de su país, ¿verdad? En este caso su comunidad autónoma, pero bueno, extrapolando a nivel nacional, el interés de España es lo que prima, ¿verdad? No, los discursos son incongruentes, pero sin embargo la gente los seguimos creyendo. Salen diciendo que el riesgo es que Vox entre en las instituciones, que Vox entre en el gobierno. Bueno, usted tiene la llave para impedirlo. ¿Por qué no pone? Porque aquí lo importante no es el país. El importante no son los ciudadanos de este país. Lo importante que tienen ustedes que valorar y que proteger es sus perspectivas de voto. El mantenerse en el poder o acceder a él. Eso es lo que les preocupa a los partidos políticos. Pero de todos los colores, empezando por uno y acabando por otro. Porque el Partido Popular tampoco pone de su parte. Tampoco está haciendo nada en el Gobierno de la Nación, ni ha hecho nada con la reforma laboral, ni ha hecho nada absolutamente en esta legislatura, ¿no? De intentar tender puentes de diálogo entre fuerzas políticas mayoritarias que miren por el interés de este país. Lo de Castilla-La Mancha, y León, está poniendo de manifiesto que el nivel político de este país es penoso y que nadie realmente mira por el interés. Hay que vender el discurso, hay que venderse a sí mismo, pero realmente se les ve. Se les ve el plumero. Ustedes no miran por nadie que no sean ustedes. Y solamente les interesa el daño político, el daño de imagen. Porque claro, si pacto con Vox, me estoy echando en sus manos. Y entonces voy a perder por aquí o por allí, o voy a fortalecer a la izquierda como alternativa. De verdad. ¿A este país qué le interesa? Consenso. Avanzar firme y sólido hacia un futuro de progreso. ¿Por qué no se sientan a hablar y llegan a acuerdo las fuerzas mayoritarias? ¿Por qué obligan a radicalizar los discursos? ¿Por qué obligan a entregarse con fuerzas extremas? Es que no me gusta ni lo ultra ni lo extremo. Pero bueno, las esquinas de las ideologías. Tensar los puntos de vista desencontrados en vez de los encontrados. Pues Castilla y León está demostrando que en este país necesitamos una nueva generación de políticos. Un poquito más acorde a los nuevos tiempos y un poquito con altura de mira. Porque el escenario que ha quedado después de las elecciones es el que ha puesto el pueblo. Y les está diciendo, hagan el favor de llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque no le damos la confianza a ninguno. No se olviden del 40% casi de abstención. Pues eso ni lo leen. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero sinceramente el panorama político se enreda cada día más y se espera un liderazgo que no acaba de llegar. Y ahora vamos a pasar a noticias de aquí, de ámbito local, ya que le hemos dado un repaso a lo mundial y a lo nacional. Y rápidamente, y con poquito tiempo, vamos a hacer referencia. La violencia extrema que se está llevando a las calles de este país está llegando a Canarias. Este fin de semana ha sido un poquito vergonzoso y los vídeos que uno ve mezclan el desarraigo de algunas personas, la falta de cerebro de otras, con conflictos raciales que aparecerán y cada día más. Hay 60 plazas que se han quedado libres en los centros de acogida de menores en Canarias, porque han cumplido 18 años, o al menos así lo dicen los asistentes sociales y las personas que trabajan con ellos. 60 personas que han cumplido 18 años iban ¿a dónde? Ya no tienen un sitio donde dormir, tienen un dinerito, le han buscado un empleo, están integrados en la sociedad, tienen una familia de acogida. ¿Dónde van esos 60? Bueno, seguro que van al cuadrilátero una vez a la semana a montar, porque ellos participan, pero no sé si son los responsables. Pero todo esto es un caldo de cultivo que va generando violencia en la calle. Y bueno, pues soluciones no las veo. No hay un proyecto de integración de estos chavales que llegan en patera. y la verdad, que al final son objeto de demanda después de la delincuencia, no de ellos mismos, sino de las redes de delincuencia. Hay trapicheo de droga, hay temas de seguridad, hay temas de transportes raros. Bueno, saben ustedes a lo que me refiero. Y desde luego desencadena de que tienen una vida desorganizada y desestructurada que ayuda a que vayan hacia la parte de la delincuencia. Violencia extrema, ya digo, que va por un camino que el que vea los vídeos del cuadrilátero y la Plaza España de este fin de semana, pues se le pone a uno los pelos de punta. Y desde luego la solución no es prohibir la entrada de menores de edad en sitios públicos, que hay que prohibirlo porque para eso no pueden beber alcohol, ¿no? Ni deberían estar en la calle, pero más bien hay que educar a la familia. Pero bueno, está bien que prohíban la entrada de menores y está bien que haya más presencia policial, pero eso es poner una tirita a un corte de 16 puntos de sutura. No sirve simplemente para parar un poco la hemorragia, pero no es solución al problema. Hay que ver cómo se produce la herida, intentar que no se produzcan más. Pero bueno, ahí seguimos conviviendo con esto y los inmigrantes siguen llegando. En pateras a Gran Canaria, a Lanzarote, a Fuerteventura, a La Gomera, a casi la totalidad de las Islas Canarias, y siguen habiendo menores que se quedan aquí, mayores que tienen que ir a la calle, algunos van en aviones a Francia, por ejemplo la madre de Yamila, que tuvo que venir de una manera irregular, por no decir ilegal, para el entierro de su hija después de 6 meses. Este problema de la inmigración está tocado con alfileres de puntilla y genera, primero, un problema social que se está incubando desde hace años. Segundo, un discurso de radicalidad en la población que recoge Vox y hace que la población, que la ideología de ultraderecha vaya afincándose en la población española. Abrimos el ojo, que de verdad que eso es importante. Canarias reporta 78.000 cajas de alimentos en familiares en riesgo de la exclusión social entre febrero y mayo, con el proyecto Mucho Más Que Una Caja. Y el gobierno canario y FECAN inician un proyecto de alimentación saludable para familias en riesgo. La alimentación saludable, saben ustedes, que es cara, así que ya veremos por dónde salimos. Y el tercer carril de Guamasa, Los Rodeos, que parece que es la solución ahora, tiene el Cabildo de Tenerife. 50 millones de euros para arriba, hay que buscar dinero. El Cabildo no tiene que hacer infraestructura, tiene que mantenerla. Pero bueno, está bien que lidere este tema y que busque dinero para que se pueda realizar esta obra, que yo entiendo que no es la solución a nada. Pero bueno, ahí va. Alguna cosita se me queda en el plumero, pero ya vamos un poquito mal de tiempo, así que nos ponemos un poquito de publicidad y enseguida seguimos. Pues no podíamos faltar a nuestra cita semanal de todos los martes con don Juan Jesús Ayala, y creo que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, don Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo llevas la cosa?
Bueno, oyendo, leyendo, mirando y observando. Siempre sacas alguna conclusión, aunque, bueno, puede ser errónea las conclusiones personales, ¿no? Porque como el mundo se mueve más tras de la cortina que a bote pronto, pues siempre está uno despistado total.
A veces se despista uno porque lee demasiado y dice, bueno, no puede ser una cosa y la contraria, ¿no? Pero lo que parece que es una evidencia es que la violencia en las calles va llegando también a Canarias. Lo de este fin de semana no es nuevo, ¿no? Lo de este fin de semana
yo creo que es un mal universal que está en todos lados. Los mismos ejércitos que hay por ahí en los países subsaharianos son de chiquillos de 14 años, de 13 años. O sea, hay una revolución en lo que respecta a la violencia acentuada, ¿no? Entonces, vamos a ver, todas estas cosas que tú has estado hablando de la violencia juvenil, de los chiquitos estos que son acogidos, que luego tienen que salir a la calle porque no se pueden devolver a sus países de origen. O sea, el mundo desde hace tiempo es transhumante. O sea, los pueblos caminan, buscan mejoras de subsistencia, y eso es una constante universal, humana y hasta necesaria, porque la gente no se queda quieta, sobre todo cuando tienen vitalidad y juventud, contemplando, como diría el poeta, cómo viene la muerte tan callando, ¿no? Intentan vivir, y si en sus países no lo pueden hacer, pues no tienen otra alternativa que surcar los mares, surcar los aires y hacer lo que sea necesario para vivir. Entonces, hay estados que tienen que velar por estas situaciones, que tienen que adelantarse a estas situaciones, que tienen que prevenir, que tienen que facilitar, que se llama la Unión Europea. Europa está llena, más Lampedusa, Libia, todos los pueblos que tienen costa, generalmente, las naciones que tienen costa, pues están inundadas de gente transhumante, como ha sido el mundo, como llegaron los romanos aquí, como hay un imperio que se llama Estados Unidos, como hay otro imperio que se llama Rusia. Entonces todo eso obliga a movimientos y a aposentarse en sitios aquellos que puedan subsistir. Entonces, si es en mente de los gobiernos como tema prioritario a lo mismo que el tema de las pandemias, si eso no se adelanta uno a los acontecimientos, pues aparecen estas cosas. ¿Estas cosas quién las paga? Las pagan los pueblitos pequeños como nosotros, lo paga La Laguna, lo paga Santa Cruz, lo paga el Puerto de la Cruz, lo pagamos nosotros, y sí, nosotros sí que no podemos hacer nada sobre eso, más que quejarnos, comentarlos y analizarlos. Pero esto tiene que haber un Estado omnímodo, que como puede ser la Unión Europea, si es una Unión Europea y no ficticia, y sentarse y determinar organizaciones que prevengan, que estimulen y que den salida a la gente para que trabaje. Porque si la gente trabaja, Diego, está pendiente del trabajo. Cuando la gente está ociosa y no se le dan elementos para que puedan desarrollar su vida, pues buscan sitios, buscan la delincuencia, buscan la gresca, porque están incómodos. Ya hasta si tú miras a una persona y quieres buscar gresca, dicen, es que usted me está mirando mal y me lo voy a cargar. O sea, estamos en una situación propiciada por aquellos que tienen la obligación de que esto no ocurra. Es que eso hay que analizarlo en profundidad. ¿Por qué ocurre esto? ¿Porque los chiquitos se matan, se pelean? No, ¿por qué se matan y por qué se pelean? Porque no tienen nada, no tienen futuro, no tienen nada. Antes, cuando la gente estamos en otra temperatura humanística y había una convivencia estupenda, pues se daba un asesinato de vez en cuando, aún en islas pequeñas, era una cosa excepcional. Pero ahora es lo normal. Lo normal es que todos los días hayan muertos y hayan bandas, y a las bandas se les denomina de otra forma, ya no son bandas latinas, ya son chicos ligados, pero el verdadero caldo de cultivo lo están propiciando aquellos que tienen la obligación moral de que esto no ocurra. Y para que esto no ocurra hay que organizar la emigración, hay que darse cuenta que esto es un proceso que no termina, y luego hay que dotar a toda esa gente de regresar a cualquier sitio que tenga trabajo, porque cuando la gente está caminando con las manos en los bolsillos, contemplando el universo, contemplando el horizonte, si llueve, si no llueve, si me puedo comprar unos zapatos, si no me los puedo comprar, entonces esa sociedad es una sociedad decadente, y no lo han producido los que son protagonistas del desaguisado, sino los grandes rectores del mundo, los que organizan la convivencia mundial.
Aquí tenemos un problema, y la verdad, fíjate tú, a mí me llamó mucha atención hace algunos meses cuando veía que los chavales estos que llaman menas, que yo que he visto menas que no tienen 18 años, vamos, ni de coña, tienen bastante más de 18 años, ¿no? Pero los consideran menas. Y en vez de invertir dinero en enseñarles el idioma o enseñarles las costumbres y las tradiciones de esta tierra, que teóricamente los va a acoger, conocer la historia de aquí, lo primero que hacen, ¿sabe lo que es, no? Darle un móvil y línea.
Claro.
Móvil,
claro.
Y línea. Para que se comuniquen, claro. No sé con quién, pero de luego no para que se integren en la sociedad que tiene previsto acogerlos, ¿no? No estamos organizando las cosas bien, en ningún sentido.
No, la política que circunda alrededor de este tema es una política mollar, o sea, no tiene enjundia, es de paso, vamos a ver cómo solucionamos este asunto. No, hay que ir al núcleo de la cuestión, hay que darse cuenta y entender, y me imagino que habrán sabios en Europa y habrán sociólogos, estadísticos, que pueden ser reclamados para que indiquen por el gobernante entienden que están sufriendo en sus diferentes países este problema. Hay que reunir a la altura, hay que poner dinero, hay que favorecer la convivencia de la gente. La convivencia de la gente no se favorece elevando un gran hotel, un buen restaurante, No, eso no. Hay que empezar a lo mejor por eso que tú dices, escuelas, dotación cultural, hacerle entender que el mundo es así, pero con recursos, sobre todo también de que tengan trabajo. Cuando la gente trabaja, la gente está pendiente de madrugar, está pendiente de la organización de su trabajo, del rendimiento, de los complementos, de todo aquello que le supone su esfuerzo en el trabajo, porque ven que pueden alquilar una casita, que pueden comer dignamente, que pueden vivir con otra persona, del sexo que sea. Pero cuando eso no se favorece, entonces nos estamos dando cabezazos con la pared.
Oye, hoy oía yo a Fernando Clavijo muy preocupado por el crecimiento de Vox en Castilla y León y la posible repercusión que pueda tener esto en la comunidad autónoma canaria, ¿no? ¿Tú crees que Vox va a tener la misma penetración que tiene Castilla y León en Canarias o aquí lo va a tener un poquito más difícil?
No, yo creo que lo va a tener igual o peor, porque la gente está muy cabreada, y cuando la gente está cabreada, los pensionistas están cabreados y son 10 millones de personas. Los que están en el paro están cabreados o aquellos que no pueden tener trabajo, los que están en el paro algo consumen de dinero, pero la gente está muy cabreada. Entonces,
tiene y los cabreados votan a Vox, ¿no? ¿Eh? Y los cabreados votan a Vox, no los de ultraderecha ni los retrógrados que quieren el franquismo.
Eso está más claro. No, eso está... Vale, sí. Los que están cabreados ven y dicen, bueno, los partidos clásicos de antiguo usanza.
Se te entrecorta, Juan Jesús, se te va un poquito de vez en cuando, se te corta la comunicación. Bueno, eso debe ser la cobertura.
Los partidos clásicos no están dando respuesta a un montón de problemas que tiene la gente. Entonces, la gente está cabreada. Entonces, si hay un partido que más o menos intenta canalizar ese cabreo como es Vox, pues no cabe duda que esos partidos suben como la espuma. Así de claro.
¿Qué te parece el candidato de Castilla y León con 30 años y 4 años de experiencia profesional para ser vicepresidente de una comunidad autónoma?
Así empezaron todos. Yo me acuerdo personas aquí concretamente.
Pero vamos, quiero decirte que ese no es el líder que la gente ha votado. Es decir, si ponen a una oveja también lo votan, vamos, que es lo que está
mal. Es igual. Hay un partido que está canalizando perfectamente el cabreo. Y tiene sus esquemas retrógrados, tiene sus pronunciamientos que no están de acuerdo con la realidad, pero a la gente ya lo que le importa es su realidad. Si yo soy un pensionista y me están diciendo que me suben tanto y luego me quitan cuánto, si soy un trabajador que me dice que sí, muy bien, dentro de la Constitución está el derecho a la vivienda, como sacan pecho ahora, pero también en la Constitución está el derecho al trabajo. O sea, hay gente que no tiene trabajo, que se están arrastrando, que esa falta de trabajo rompe convivencia, rompe sociabilización. Entonces, ¿a dónde va esa gente? Cuando uno está cabreado, ¿a dónde va esa gente? ¿A votar al Partido Popular? ¿A votar a aquellos que están ocasionando el desaguisado? No, pues votan a esta gente que, bueno, dicen, pues muy bien, ande yo caliente, ríase la gente y para adelante. Y va a penetrar, date cuenta de que ahí mismo ha pegado un brinco de uno, creo que a 13, ¿eh? Y aquí va a pasar igual, tal es así que está el rumor en la calle que el Partido Popular y el Partido Socialista, a lo mejor aquí en Canarias, si esta gente penetra con... Se dan la mano para evitar la penetración.
Juan Jesús, se te entrecorta muchísimo. Vamos a tener que dejarlo para la semana que viene. Pero de todas maneras, una cosa que te comento. Acaba de salir publicado el IPC interanual del mes de enero y adivina, 6,1%. Y han subido pensiones y salarios al 2,5%, ¿no?
Sí, eso nada.
Pues 4 puntos de pérdida.
A los grandes capitostes que tienen una buena paga mensual les suben el 2% y casi, aunque el resto de la gente no le supone nada, a los que ganan 200.000 euros le supone un poquito, pero son 200.000 euros, ¿no? O 100.000 euros, y eso es estupendo.
No dejan a nadie atrás, está claro. Juan Jesús, la semana que viene búscate la cobertura mejor, que hoy te habíamos entrecortado.
Vale, bueno.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Adiós.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cada vez que tengo un inbox.
Esto que están oyendo ustedes es porque vayan preparándose, que después de casi un mes y pico, por no decir dos, de no tenerla, estoy esperándole y la estoy llamando. Digo, bueno, quiero que venga, digo, te pongo la sintonía, Isma, te doy 20 minutos para llegar aquí. Y además, mientras tanto, voy a estar muy bien acompañado de otra sintonía. Este ya llegó. Don Enrique Lucini, muy buenos días.
Buenos días, aquí de plato de segunda mesa me ha tocado hoy. Vaya. Algunas se las espera mejor que a otros.
Hombre, la verdad, está feo que yo lo diga, porque además tú sabes que tú la quieres mucho más que yo.
Básicamente.
Pero es más agradable hablar con Isma que contigo. Porque ya, entre otras cosas, tú nos traes a veces malas noticias.
Más guapa es. Y más inteligente y buena comunicadora. Así que, ¿qué voy a contar? Yo acepto ser gregario.
Mira, Isma, que estás en buena compañía. Si vienes para acá prontito, está este señor que dice que habla muy bien de ti. Y yo que estoy deseando de compartir radio contigo. Así que nada. Mientras que viene Isma y no viene Isma, del segundo plato, como dice don Enrique, vamos a hacer tiempo hablando de turismo. Que no.
No, pero año nuevo, visión nueva. Tenemos que intentar ser optimistas. De vez en cuando hay que dar alguna noticia no agradable, porque el COVID, lógicamente, sigue coleando y sigue haciendo mucho daño a nuestro sector. Pero bueno, hoy la verdad es que traigo una pequeñita de cal y mucha de arena. No sé si la cal es la buena y la arena es la mala, no me acuerdo.
Traes mucha buena y poca mala.
Eso, mucha buena y poca mala, sí, por si acaso me he equivocado y lo he dicho
al revés. Yo creo que la cal es la buena, ¿no?
¿Cómo?
¿La cal es la buena o la mala, no?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo me imagino que la cal, porque la cal es la que hace el trabajo, la arena no sirve para nada, ¿no? Digo yo. Pero bueno, voy a dar la mala, que es una noticia que parece que nos pilla muy lejana y que no tiene que ver con nosotros porque está en el otro lado del mundo, pero es un dato que realmente ayer me llamó mucho la atención y es la situación de la isla de Pascua. Fíjate tú, que está nada más y nada menos que en Chile, en mitad del Océano Pacífico, una isla muy pequeñita y donde todos creo que sabemos que es el atractivo que tiene, ¿no? Que es esta historia mágica de las grandes esculturas. Pues llevan sin recibir un solo turista desde marzo del 2020. Ni uno solo. Cerraron la isla cal y canto, decisión del alcalde de Rapa Nui, y no han recibido un turista. Claro, ¿cuál es la consecuencia? Pues que están al borde de una quiebra como no han vivido desde que se hicieron los Rapa Nui. Y bueno, pues yo creo que es el caso más dramático de lo que el COVID ha significado para el entorno turístico mundial. Ni un solo turista desde marzo del 2020. Así que mal que nos pese.
¿Y de qué han vivido?
Pues no lo sé, porque realmente la historia de la isla de Pascua es muy curiosa. Era una isla muy fértil. Con grandes bosques, un poco la historia que pasó en Gran Canaria en su momento con los barcos de vapor y la pérdida de los bosques, pero allí fue absolutamente dramática. O sea, era punto de parada, los barcos para distintas cuestiones, entre otros las calderas, cortaron toda la vegetación y ahora mismo la isla de Pascua es un erial, no hay nada, las lluvias se fueron, o sea, es una isla muy compleja, ¿no? Si no fuera por las esculturas, vamos, ahí no iría ni el tato, ¿no? No es Galápagos, que tiene un entorno natural, ¿no? Es una isla perdida en el confín del mundo, ¿no? Y de difícil recuperación, con lo cual pues lo están pasando muy mal. Se están planteando incluso evacuación masiva y dejar la isla vacía hasta que esto tenga sentido, ¿no? Pero bueno, es complicado.
Hasta que llegue Soria ya y haga un partido político de la España vaciada.
Pues, ¿no? Bueno, creo que han sacado 3 o 4, ¿no? Me parece.
Han ganado. Los de Soria ya han ganado.
Una pasada. Pero oye, bueno, pues, al final es lo que lleva la política, ¿no? Pero bueno, hoy sí quiero hablar de una cosa que además la estoy viviendo en primera persona y estoy literalmente apasionado con la experiencia que estoy empezando a vivir. Y es que hay una película que no recuerdo ahora mismo su título, que protagonizan esta Kate Winslet, la de Titanic, entre otras, y no sé si es Whitney Patrol, me parece, la otra persona, o Cameron Díaz, que se trata del intercambio de casas. Algunos saben de qué va. Voy a nombrar una web, que es la que yo estoy tomando como referencia, que se llama homeexchange.com, que yo he descubierto hace 4 semanas, incluso menos. Y el sistema funciona muy distinto a lo que podría ser un Airbnb o un Booking, y es que tú tienes o bien tu casa principal o bien una casa secundaria, una casa de verano, o una casa en la playa, una casa en la montaña o una casa en el campo, pero también tu propia casa, importante este dato, y la pones en el circuito. De manera que alguien se interesa por tu casa, Imagínate una persona que tenga, que viva en Ámsterdam y quiera venir a Tenerife. Busca y encuentra una casa y se produce una comunicación entre las partes. De manera que bien a través de un intercambio directo, oye, yo voy a tu casa, tú vienes a la mía. O bien a través de un sistema...
Y nos cruzamos en el aire, tú en un avión y yo en otro.
Bueno, en algunos casos incluso puedes hacer que uno u otro se encuentren en el destino, en el origen, ¿no? Ahora te voy a contar mi experiencia personal al respecto. Eso es un sistema, que es el sistema cambio recíproco más básico. Pero luego tienen un sistema interno, vamos a decir de manera virtual, que lo llaman guest points, en el cual tú puedes ofrecer tu casa... Y el que venga te paga en guest points, que tú utilizarás en el futuro en otra casa, no específicamente la de este visitante, la de este huésped, sino en otra cualquiera en cualquier parte del mundo. Vas acumulando guest points, tú pones tu casa a valor 100 guest points por noche y a partir de eso vas acumulando. ¿Tienes 1,000? Bueno, pues te buscas un lugar en el mundo con una casa a 100 guest points también y tienes para 10 días. Con lo cual no hay intercambio económico, no hay problema de fiscalidad de ningún tipo y lo único que estás haciendo es intercambiar espacios vacíos
trueque.
O espacios disponibles. Trueque casi perfecto. Es espectacular porque yo estoy buscando y de hecho he encontrado y de hecho me voy a encontrar con la persona que luego va a venir a una de mis propiedades. Mientras que yo esté allá, él va a estar acá, ellos van a estar acá. Hemos hecho un juego de tiempos. Total, un acuerdo entre partes, perfecto. Hay un seguro de cancelación, hay un seguro de enfermedad. Bueno, hay una serie de ventajas añadidas por una pequeña cuota que pagas en el caso de que quieras ser tu huésped, de 130 euros, creo recordar, al año. Pero bueno, yo estoy apasionado, porque me parece una forma de viajar económica donde las haya, sobre todo si es tu propia casa, porque para tenerla vacía. Me contaban ayer hablé con ellos, y me contaban ayer que habían tenido casos incluso de un año. Gente que se va a trabajar un año a Australia, este fue el ejemplo que me dieron, se van un año a Australia y encuentran a alguien en Australia que tiene que venir un año a España. Tú imagínate irte un año a Australia a coste cero. Porque tu casa, que se va a quedar cerrada, le das una segunda usabilidad y a cambio tú tienes la tuya. Algunos pensarán, joder, mi casa, mis cosas, todo eso tiene soluciones de todo tipo, ¿no? Coge una habitación, la cierras, metes ahí tus cosas personales y de valor y el resto de la casa la dejas habilitada con tu día a día, que además a mí me parece tremendamente bonito, ¿no? Que alguien te permita disfrutar de sus propias cosas igual que tú le permites disfrutar de las tuyas, ¿no? Bueno, me parece una fórmula a mí me ha enganchado.
Basada en la confianza de las buenas personas.
Obviamente, sí, pero para eso sí funciona un poco como Airbnb. Hay referencias de las personas, tanto cuántas veces se han alquilado, qué resultado han tenido, qué han comentado unos y otros, entonces tú vas ganando, digamos, valor como anfitrión y vas ganando valor como huésped. Está muy bien. Evidentemente, a mí me consta que aquí en Canarias podría ser un modelo que raye un poco, porque aquí somos muy de para nosotros, ¿no? Y del zaguán de mi cacha ya veremos si pasas o no. Pero a los que somos un poco abiertos de mente, vamos, yo lo tengo clarísimo, pero clarísimo. De hecho, he puesto dos propiedades.
Eso no es nuevo.
En el sistema. No, que va.
Yo estoy recordando que un amigo común, vamos, no se va a enfadar, Juanito, lo hacía. Lo hacía, pues fíjate tú, yo creo que antes del año 2000.
Que sí. Sí, lo que pasa es que era a través de amigos de amigos de amigos, sí, ¿no? Ahora ya hay una plataforma donde accedes, pues como en tantas
como
cosas.
Sí,
lo mismo. Es que coges Airbnb y coges Home Exchange y tiene muchísimas similitudes. La diferencia es que no hay transacciones económicas, no hay valores y tú puedes ser anfitrión y puedes ser huésped a la vez. No pasa nada.
O puede ser una cosa o la
una
otra.
Una cosa u
no
otra.
Participar de las dos direcciones.
No. De hecho, la cuota anual la pagas siempre y cuando tú quieras ser huésped. Si solo quieres ser anfitrión, pero claro, vas acumulando guest points que en algún momento tendrás que utilizar, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene, ¿no?
No, y esto las haciendas al final le meterán la mano porque
pues no lo sé.
Los trueques no les gusta a Hacienda.
Ya, pero a mí que me digan qué valor le damos a las cosas. Yo no lo sé, pero mientras la cosa funcione, a mí yo voy a aprovecharlo. Ya de hecho tengo un tema caminando que me da pie a la siguiente patita de mi sección. Hace bastante tiempo hablamos de ir hablando de destinos, de ahora que la sexta ola se va y antes de que llegue la séptima y estas cosas, pues vamos a hablar de destinos, ¿no? Y empiezo por, si me lo permites, empiezo por mi ciudad talismán, donde alguna vez estuve pensando incluso comprarme una casa, que es Estambul. Estambul es, como decían los chicos de Goma Espuma, que tenían una frase, no la utilizaban específicamente para Estambul, decían, encrucijada de caminos, crisol de razas. Y creo que define perfectamente Estambul y Nueva York. Son las dos ciudades del mundo donde esto ocurre. Ahora podría haber alguna más, Singapur, Dubái, bueno, vale. Pero ese encuentro histórico, además, que porque
y Nueva York menos, porque Singapur es muy joven. Lleva toda la vida.
Claro. Singapur es muy joven y Dubái también. Pero Nueva York fue la entrada, Nueva York y Boston, la entrada a todo lo que hoy por hoy es Norteamérica. Y Estambul, bueno, pues imagínate, Imperio Romano, Imperio Otomano.
Antigua Constantinopla.
Antigua Constantinopla, efectivamente. O sea, primero fue Imperio Romano, luego fue
Imperio Otomano.
Hasta Justiniano, y luego fue ya Imperio Otomano, donde ya cambió a Constantinopla. Pero es una ciudad.
Y potencia mundial, además. Es decir, que siempre ha sido potencia mundial.
El Imperio Otomano, no nos gusta hablar mucho de él, pero fue.
Hablemos de Lepanto, la Primera Guerra Mundial, es decir, cuidadín, Galípoli.
Hasta ahí. Bueno, en Galípoli ganaron, pero al perder la Primera Guerra Mundial, pues ya perdieron lo que les quedaba de imperio, que ya no era demasiado en ese momento. Pero hablando de Turquía, y Turquía tiene dos Turquías. Es la Turquía, vamos a decir, europea y la Turquía más profunda, ¿no? Estambul es realmente la gran representación. Y un poco esa parte de la costa, lo que sería pues Bodrum por la derecha y luego pues ya lo que sería Izmir, Éfeso. Vale, toda esa parte de costa vamos a considerarla un poco más de estilo europeo. De hecho, ha sido durante los últimos años nuestro gran enemigo turístico. O sea, toda la costa turca nos ha estado haciendo mucho daño hasta el inicio de la pandemia, porque era todo nuevo y con una configuración y con una concepción mucho más moderna que la nuestra. Luego ya de Ankara hacia la derecha, ya entraríamos en zona kurdos. Bueno, ahí hay muchos problemas. De hecho, ahora políticamente Turquía está en una situación un poco compleja porque nuestro amigo Erdogan pues tiene rejonazos bastante potentes de radicalismo, no exactamente musulmán, pero bueno, un poco raro. Pero Estambul es una especie como de oasis en el desierto de toda la vida de Dios. Ha sido una ciudad superviviente por naturaleza. Y es absolutamente apasionante porque te encuentras en la misma ciudad dos y tres mundos distintos. Puedes estar en ese mundo musulmán sereno, porque no existe un radicalismo intenso, ni mucho menos en Estambul, todo lo contrario, pero sí esa parte de Sultanahmet, donde está pues la Mezquita Azul, donde está Santa Sofía, donde están las termas, donde está todo ese núcleo absolutamente apasionante, que tiene ese sabor, el Gran Bazar, el mercado egipcio, ese gran sabor. Pero pasas el Puente Gálata, pasas el Cuerno de Oro, el Bósforo, lo atraviesas y de repente estás en los Campos Elíseos de París, literalmente. Una ciudad moderna, una ciudad nueva, una ciudad neoclásica, una ciudad donde no ves un velo, donde las chicas van con minifalda, donde los chicos van a camisa abierta, donde te tomas un café y tienes la sensación de que estás en Pigalle o estás en la Madeleine. Y llegas a la plaza de Taksim y encuentras esa ciudad súper mega cosmopolita, la universidad. O sea, son tantos mundos en uno solo. Mira, se me ponen los pelos de punta. Yo he estado 8 veces y voy a volver. Y voy a volver ahora. O sea, en muy poco tiempo.
Y quiero volver para ver cuándo.
Yo, ya te digo.
Es de las ciudades que repetiría, de verdad.
Estuve en diciembre del 2018. O sea, que es que no fue hace 10 años. Es que he estado hace muy poquito. Pero si alguien me escucha, que espero que así sea, un té en el Gran Bazar, en el mercado egipcio, delante del Puente Gálata, en Sultanahmet. Y si es en Sultanahmet, la noche. Oh, me pongo. La noche, escuchar el rezo, el último rezo del día, mirando los minaretes de la Mezquita Azul y viendo la iluminación y las gaviotas a su alrededor. Les puedo asegurar que es una experiencia mágica.
Mejor
absolutamente
que el coffee,
mágica.
Cup of coffee en Plaza Mayor, ¿no?
Mucho mejor. Y no tiene ningún componente religioso, ¿eh? O sea, el mundo musulmán tiene una parte maravillosa que hay que conocer y que hay que sentir y que hay que vivir. Luego tiene, pues como tantos radicalismos, ¿no? Tiene esa otra parte que no nos gusta a ninguno. Por lo tanto, una semanita en Estambul da muchísimo juego, sobre todo para hacerlo serenamente, para vivirla con tranquilidad y vivirla con la gente. En Estambul, hasta finales de los años 90, las casas no tenían cerraduras.
Y en el Hierro todavía no la tienen.
Pues imagínate una ciudad de 16 millones de habitantes donde la filosofía era esta. O sea, la amabilidad extrema, porque sí, no con ningún componente de a ver qué moto le vendo a este turista. La amabilidad genética es absolutamente espectacular. Así que si alguien está pensando en un plan de verano, allá va mi primera sugerencia.
O de primavera.
O de
fin de semana, ¿no?
La última y única vez que he estado en invierno, puro diciembre, fue en el 2018, que hacía bastante fresquete, la verdad, pero también tenía su encanto. Es que es una ciudad que tiene encanto en cualquier momento del año.
Pues a ver la semana que viene con qué destino nos sorprende. Yo prefiero ir a Estambul que a la Isla de Pascua, te lo digo de verdad.
Sí, además.
Va a ser más sencillo.
A la Isla de Pascua me temo que lo vas a tener complicado.
No he ido nunca a la Isla de Pascua, pero a Estambul
yo tampoco.
Sí. Y es de los destinos que repetiría. Hay pocos destinos que... Yo no soy muy viajero, no soy tan viajero como tú ni de lejos, pero volvería a ir a varios sitios, entre ellos a Estambul. No son muchos. Venecia y Estambul son quizás los dos sitios donde me quedé con ganas de haberme quedado unos días más. Son ciudades que tienen mucho...
Pues yo esta vez me estoy planteando irme un mes.
¿A Estambul?
Sí. Así que
la gente rica soy el de
lo estoy intentando, ya veremos a ver si se puede conseguir.
Como consigas una vivienda de esa de intercambio que ya te estoy viendo venir. Bueno, pues no me puedes venir con mata de pelo.
Sí, sí,
ya
sí,
crecida.
Sí. Además te digo una cosa, aquí con la que me va a sustituir dentro de un minuto, ya el teletrabajo ya es una realidad, así que ella seguirá haciendo su trabajo y yo el mío. Desde Allende los Mares.
Qué guay. Pues nada, bien reencontrado, que ya se te echaba de menos. Y a ver si ya le damos, aunque te vayas un mes a Turquía.
Nada, da igual. Sí, bueno, imagínate hacer el programa desde allí. ¡Buah! Esto puede ser la bomba, José.
Sí, sí, vamos a tener que hablar con el gobierno turco para que nos dé una comisión.
Además, hay roaming de Vodafone, no hay ningún problema.
Pues nada, Enrique, gracias por compartir radio con nosotros y hasta la semana que viene.
Que traiga otro destino
interesante. Estambul te lo compro.
Hasta la semana que viene. Gracias. King of the road, that boxcar, a midnight train. Gente Radio, tu día. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook. Por favor, cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el
Pues ahora sí va en serio, la hemos convencido. Entre mi querido amigo Enrique Lucini, la sintonía que me puso José y el aparcamiento que se le ha sido sencillo, y ya tenemos aquí a Inma Díaz. Buenos días, Inma.
Hola, buenos días. Casi no entro por la puerta de todos los piropos que me echasteis.
En directo, ¿eh? En directo. Le están ustedes que ya no está ni por teléfono, está aquí en los estudios. Tiempo sin verte, Inma. Bueno, sin verte aquí. Tiempo.
Feliz año nuevo a todos.
Yo casi hago la comunión ya y todo, ¿eh? Pero bueno, feliz reencuentro. Yo tenía mucha ganas de verte y además vamos a hablar hoy de un temita, de lo que a ti te dé la gana, pero ayer me adelantaste algo.
Sí. Que me gusta. Hoy vamos a hablar del amor en la red, ya que ayer fue día de San Valentín, vamos a hablar del amor en la red. Y lo he titulado ¿Qué bonito es el amor en Internet? ¿O no?
¿O no? ¿Conoce alguna pareja que se haya conocido por Internet?
Cada vez hay más gente que dice, pues yo sí me conocí por internet. Yo personalmente, no.
Yo conozco una pareja que ha funcionado muy bien. En una época, te hablo de los años 90, donde yo tenía que controlar los messenger porque en la oficina hablaban con sus novias. Para allá y para acá. Pero el asesor que entonces tenía conoció a su mujer, madre de su hija y pareja estable desde hace, pues ya ves, más de 20 años.
Fíjate.
Es decir, que no es de ayer lo del amor por internet.
Pero ahora lo que ha pasado es que los hábitos de los hábitos de buscar o de ligar ha cambiado.
¿Te parece que
han
sí?
cambiado. Sí, ahora todo lo que se han puesto, fíjate, la primera web o la primera aplicación de ligar por internet se llama Harmony. Fue del 2000, eso fue en el 2000, es la primera que aparece. Hoy en día hay un montón.
¿Antes que Meeting?
De aplicaciones. Sí.
¿Antes que
Meeting? Sí, esta fue la primera que aparece, ¿no? Que buscaba
compatibilidad de caracteres.
Sí, te buscaba
más parejas. Una agencia de matrimonios, ¿no?
Sí,
agencia
pero,
matrimonial.
Sí, una cosa así en las redes sociales. Entonces, lo que...
Te proponía candidatas y candidatos,
sí,
¿no?
Lo que ha hecho es que, el algoritmo de estas aplicaciones, las apps, los encuentros virtuales, lo que han hecho es que han simplificado el cortejo. Es lo que ha pasado. O sea, ya no es el cortejo de antes, cuando la conocías y no sé qué. Lo que pasa es que, de alguna manera, es igual que siempre. ¿Sabes? Tú, antes, ¿qué hacías para ligar? ¿Te ibas a una discoteca aquí del puerto?
O ibas a la ventana con reja. Ahora
tienes la ventana con reja, andaluza.
Un poquito mayor.
Un poquito mayor te veo, ¿eh?
Le tiras una piedra a la persiana. ¡Toc! Para que te mirara. Eso lo
bueno,
he hecho yo.
Bueno, era lo mismo. Eso es
eso lo
Facebook,
he hecho yo.
Igual leí. Aquí manda...
Te da un like. En vez de la piedrita a la persiana.
Es lo mismo. Lo que pasa es que el cortejo se ha reducido mucho, porque antes tenías que currártelo más. Ahora llegas a la discoteca y encima no te tienes que desgastar gritando a la discoteca para conocer a alguien, porque ya llegas con la cita hecha. Porque ya te has conocido en alguna aplicación y ya al final llegas a ya te has citado con esa persona.
El nerviosismo es los filtros, a ver qué cantidad de filtros has puesto en la foto, ¿no?
Claro, eso depende porque...
Va uno cagadillo, ¿no?
Sí, hay aplicaciones que son, digamos, que más para gente que busca más cosas más serias y otras que van más al ligoteo nada más. Pero es verdad
a lo
que
carnal. En la,
sí, a lo carnal.
A lo carnal,
a lo carnal, carnal. Ahora hablamos de cuáles son las más carnales.
Estamos hablando del amor.
Del amor. Es amor, es amor, de muchas clases de amor. Pero sí es verdad que las relaciones sociales se han reducido, las presenciales. Y ahora tenemos más relación a través de internet, las relaciones virtuales, ¿no? Incluso por trabajo. Y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Se han reducido mucho las relaciones presenciales. Fíjate, un dato que te doy, que el 60% de los usuarios de Tinder llegó después de la pandemia.
Tinder. Tinder es algo parecido a Badoo.
Sí, es una aplicación. Esa es muy carnal, ¿ves?
Esa es carnal, ¿no? Esas dos que yo he dicho son las que yo oigo, Tinder,
sí.
Y Badoo.
Bueno, hay bastantes más. Y unas son, por ejemplo, Tinder lo que tiene es que es gratuita y que es una fiesta continua.
Yo no la he usado
casos,
nunca.
Yo tampoco. Pero
has investigado,
tengo,
¿no?
Sí, tengo amigas y amigos que están ahí metidos. Mucha gente no lo utiliza para ligar, ¿eh? Mucha gente lo utiliza para simplemente conocer gente. O sea, hoy en día sí que tenemos... vamos a hablar de por qué llegamos a lo mejor a tener ese tipo de relaciones virtuales. Mira, la soledad es un motivo. Hay mucha gente sola y entonces busca, no tiene otra forma de imagen esta de tema de tiempos de pandemia. La diversión puede ser otro motivo. Las pocas habilidades sociales. O sea, el internet te da más fuerza cuando eres muy tímido, cuando tienes relaciones conflictivas en tu pareja y buscas una salida, o eres adicto a las redes sociales y eso te hace actuar ahí como si estuvieras fuera, siempre estás metido en las redes, por lo tanto, tus ligues también tienen que ser de las redes. Y lógicamente también es la búsqueda de una pareja, o sea, la búsqueda seria, no solamente ligar, sino la búsqueda de una pareja seria, porque lo necesites o lo quieras. Y luego el abuso, también. Esa es otra necesidad o otra posibilidad, el abuso para abusar, pero exactamente igual que ocurre fuera. O sea, gente que se aprovecha de gente que se enamora de por lo típico.
Es decir, que detectan debilidades en las personalidades.
Sí, pero hay
a través
casi
de la
que sea
aplicación.
Algunos sean profesionalidad.
Hay películas,
hay
eso.
Hay profesionalizados, sí. Normalmente la gente lo que hace es coincidir en un foro o en lo que sea, se contacta o por ejemplo, ocurre en esto en Instagram. Los jóvenes hoy en día ligan por Instagram. sea, se mandan un mensajito privado, luego ya empiezan a contar, se mandan el móvil. O sea, hay gente que tiene un recorrido más largo de ese cortejo y hay otros que lo resumen en 5 minutos. Ya se están pasando el WhatsApp y ya están en contacto y ya, pues, cuando ya se quieran ver, se ven. Pero el cortejo se ha reducido muchísimo, muchísimo en esto.
¿Y sustituye a lo tradicional? Es decir, ¿es excluyente una cosa de la otra o siempre al final tenemos que llegar al contacto real?
A ver, lo que
ya no sé si decir
las
real,
redes sociales,
al contacto físico.
Al contacto vamos. Físico, sí, porque real son. Bueno, son real, salvo que te engañen, porque dentro de las redes te pueden engañar, pero fuera también, ¿cuántas veces?
Y tanto.
Claro, entonces eso no. Pero yo creo que se va a normalizar, es que por nuestra vida, los hábitos. Antes se veía uno más en la calle. O sea, cuando tú eras, por ejemplo, de un pueblo. Uh-huh. Te no llamabas por teléfono, por ejemplo, una de las cosas que yo noto en mí, que yo no llamo por teléfono, estoy acostumbrada a saludar a mis amigas que no veo hace tiempo, porque es que yo nací en un pueblo y las veía por la calle todos los días y nos saludábamos por la calle. ¿Qué pasa? En Madrid eso no ocurre nunca. Yo estuve viviendo en Madrid 8 años y nunca me crucé por la calle. Hombre, fulano, ¿no vamos a tomar un café?
A no ser que vengas de Tenerife y te
Y te
encuentras todo
no,
de aquí.
Aquí. Lo que sí me pasó es estar en París y encontrarme una amiga de ICO, de mi pueblo. O sea, eso sí me ha pasado.
Eso pasa, ¿eh? Eso, más a menudo curioso, de lo que parece.
Pero cuando vives habitualmente en una ciudad muy grande, no te cruzas. Entonces no tienes el hábito de llamar por teléfono y al final las redes sociales te facilitan el mantenerte el contacto. Yo que dejé gente en Madrid, que dejé gente en Badajoz, pues me mantengo en contacto a través de las redes sociales con toda esa gente. Quiero decir, eso nos ha ayudado. Pero volviendo a las aplicaciones. Pues, por ejemplo, existen Tinder, como decíamos, existe en Tinder que es gratuito y que la gente...
Cuando dice gratuito es que no hay que pagar una cuota
nada,
mensual.
Nada.
Y en otras sí hay que pagar cuotas mensuales.
Sí. Los solteros exigentes.
Esa hay que pagar. Solteros, sí. Pero solteros sí, no.
Pero no has visto la publicidad.
He visto publicidades
sí,
en televisión.
Sí, que decía los
televisión.
Solteros exigentes. Entonces son gente que ya busca algo más serio.
Pero eso es mítico, ¿no?
Sí, mítico. Y Darling.
Darling.
Son gente que ya busca...
¿Y todo eso algo. Se paga?
Sí. Tienes varias fórmulas. Tienes a lo mejor una al mes, que bueno, puede costar...
Varios niveles, ¿no? El Gold,
tantos,
el Diamond...
Sí, 20 y tantos euros al mes, o 29 o algo así. Luego te lo reducen si pagas 3 meses, y si ya tienes 12 meses, pues ya...
Eres Platinum.
Sí,
Platinum Diamond
sí,
superior.
Sí. Lo que pasa es que lo que ocurre... Ya esas ya son un poquito, digamos, más serias, gente que quiere buscar algo un poquito así más serio. El Tinder lo que tiene es que se puede meter cualquiera. Y cualquiera... Ojo con que no estés ligando...
Con tu propia mujer.
Con tu propia mujer.
Ojito. O con la mujer de un amigo.
O con la mujer de un amigo.
Eso me lo han contado.
Con la mujer de un amigo.
A ver, con la mujer. Me ha pasado uno que yo conozco.
Yo sí sé que se puede. A ver, hay que ser un poco listo. Si te metes con tu propia foto dentro de Tinder, a lo mejor tu mujer no te pilla, pero la amiga de tu mujer sí. Y se lo cuenta a su mujer. Entonces, sí puede ocurrir que tú estés ligando y no sepas que estás ligando con tu mujer, porque ella es más lista y pone una foto falsa. Pero esas cosas sí ocurren. ¿Qué pasa con las otras? Que ya, digamos que ya si tienes que pagar, ya es que vas más en serio. Pero, por ejemplo, hay también aplicaciones para solamente homosexuales, bisexuales o gente que es muy en el momento, ¿no? Que tú dices, estoy aquí, eso lo hace Tinder, creo, también. Estoy aquí.
Necesito uno.
Sí, ¿quién está cerca de mí? Y te geolocaliza el móvil y te dice, pues mira, tienes a fulano o a mengano o
¿y
lo que
Tinder,
sea.
Eso es gratuito.
Sí.
Coño.
Sí, eso sí.
Qué barbaridad.
Y luego, pues eso, te lo geolocaliza, por ejemplo, yo estoy aquí en el puerto tomando unas copas y digo, ¿quién está? Y entonces a través de la aplicación le mandas una visita, estoy por aquí. Si te interesa, entra y si no, no. O sea, hay... Y ahora, eso hace un año así, lo ha sacado Facebook.
Estoy muy
Facebook.
Perdido, Inma, ¿eh? Estoy muy,
totalmente
muy,
perdido.
Muy perdido.
Yo es que no los he utilizado, yo me he tenido que tragar algún
¿y si ahora te quedas soltero?
Tutorial para verlo, porque
si
no, lo
soltero,
que no voy a hacer, para
esto,
venir a hablar de esto, no iba a hacerme un perfil en las redes,
yo estoy
en las
asustado.
Aplicaciones.
Estoy asustado, digo, si me
pero,
divorcio ahora,
mira,
¿qué
Facebook,
hago yo?
Facebook ha visto el filón. Facebook ha visto el filón.
Ah, eso
y
me
tiene...
está mandando un montón. Yo no uso Facebook para nada, pero solicitud de amistad, todos los días, bueno, todos los días no.
No, pero en este caso se llama Facebook parejas, y no tiene nada que ver con Facebook.
Con toda esa gente que te manda.
No. Eso tienes que ir a las tres rayinas que hay arriba pues aprendes ahí a las tres rayinas y encuentras un corazoncito de colores y ahí pone Facebook parejas y entonces entras y es una aplicación como paralela en la que Facebook... tú pides, tú dices, quiero chicas de tal...
A Facebook no hace falta pedirle nada, ya sabe lo que... A Facebook sabe lo que tú quieres.
Tú sabes lo que tú... Sí, probablemente
antes,
lo sepa...
Antes de que digas
perdona,
nada.
Probablemente lo sepa mejor que tú. Pero bueno, tú le tienes que decir la edad, lo que busca, lo que no busca, y Facebook te lo va a buscar, pero no te lo va a buscar entre tus amigos. Te mantiene la...
Eso es un buen sistema.
Ah, claro, imagínate el follón, que te vean que tú estás ligando por un lado, que tengas tu pareja en el Facebook por otro, o sea, Facebook lo mantiene al lado, aparte. Y entonces lo que sí ocurre en esta aplicación es que tú le puedes dar, ves a alguien de tus amigos que quieres, dentro de los amigos de Facebook, que quieres que ligar con él, y entonces le puedes mandar subir a la aplicación que buscas, que te gusta este chico. Y si él ha hecho lo mismo... de estar dentro de parejas, entonces Facebook sí te pone en contacto.
Ah, vale.
O sea, cuando coincides en amigos, solamente es cuando los dos han dado el paso de decir, quiero contacto con este chico, que es amigo, ya amigo. A ver, amigo, cuando digo amigo, en Facebook, yo tengo amigos en Facebook y ni los conozco. Gente, por ejemplo, fotógrafos que admiro y cosas así. Entonces, si hay en... No, cuando se habla de amigos en Facebook, probablemente no son amigos.
¿Pero conoces a toda la lista de amigos del Facebook?
Ni de coña.
Quiero decirte, no es que las conozcas físicamente, sino sabes quiénes son. Sabes que detrás de ese perfil hay una persona, aunque no la hayas visto físicamente.
A ver, nunca te ha entrado un perfil que te han pedido y tú dices, uy, qué maja, qué bien, qué guapa. Bueno, a mí me han mandado, y ahora vamos a eso, lo de cuidadín con el amor en la red. ¿No te han pedido amistad gente que es perfecta? Y tú dices, wow. O sea, a mí me
pero
han
tiene
venido...
aficiones y todo, tiene libros preferidos, películas preferidas, una vida social fantástica,
ajá.
Restaurantes.
A mí me han venido varios, yo los digo por el Royal Navy, yo digo, son del Royal Navy, porque mira, no me vienen soldados, me vienen
de
ya
Club
como...
Náutico sí. Plus.
No, ya me vienen como de capitanes para arriba por mi edad, ¿no? Entonces, unos perfiles de unos soldados guapísimos y probablemente existan esa gente. O sea, le roban la personalidad a una persona del Facebook, uh-huh. Y lo copian ese perfil y entonces tú dices perfecto, o sea, es un empresario, es perfecto, tú dices, ¿y este tío se ha fijado en mí? O sea, tú planteate eso, este tío tiene de todo, se ha fijado en mí, ¿por qué?
¿Por dónde viene el tiro?
Y entonces sí que tienes que revisar un poco porque lo que hacen es hacer un perfil falso y enamorar y tratar de enamorar.
Que
y hay muchas víctimas de eso. Hay muchas
más
víctimas.
Mujeres que hombres.
Se llaman estafadores románticos.
Hay más mujeres que hombres.
Yo
víctimas.
Creo que caen más mujeres que hombres. Estafan a más mujeres que hombres, por lo que yo incluso he visto algún documental y cosas así.
Sí,
yo
vi alguna película y
se llama, suelen ser gente extranjera que no puedes ver. O sea, no es gente de aquí de Tenerife que tú dices, no, vivo en Tenerife, no, fue de fuera.
Como mínimo de Cuenca, o más para allá.
O más para allá. Que no puedas llegar a conocerlos en persona, porque el rollo está en que te van generando confianza, que bueno, qué guapa, que no sé qué, que para arriba, que para abajo, cha, y al final lo que hacen es pedirte dinero porque necesitan para el billete de avión, porque han sufrido un problema con una operación de urgencias, porque algo les pasa y
tienen un hijo en Cuba y tienen que traerlo.
Claro. Pero es que se generan un escenario tan perfecto que la gente cae y luego resulta que te dice no, es que yo le fui mandando y me sacó 20.000, no sé qué. De hecho, en un documental que yo vi cogían a una de esas víctimas y la llevaban a conocer al verdadero. O sea, a ella le enamoró un tipo que estaba, un jovencito de 16 años que había robado el perfil de esta persona, y la llevaron a conocer al verdadero. Y no le gustó nada.
Y
ella dice que
seguía
enamorado de aquel, el del internet, el que le decía las cosas, pero claro...
Del avatar.
Era un chico de marroquí, eso se utiliza así, jóvenes en Marruecos que empiezan a ligar y sacar dinero a mujeres que necesitan amor. Eso se ha visto mucho, se ve mucho, es una pena.
Es una pena que estemos tan necesitados de amor.
Feliz día de San Valentín.
Hasta sí. Tengan cuidado con las redes, que son útiles, son muy, muy prácticas, con un buen uso.
Sí, pueden ser muy divertidas.
Pero
también, pero ¿nunca te han engañado a ti? Claro que sí, a todos nos
han
engañado.
A mí me han engañado la vida real.
Pero no nos han engañado en las redes, nos han engañado en la vida real. O sea, ¿cuántas veces? O sea,
y las que quedan.
Y las que quedan. Eso aprende, uno aprende a base. Por lo menos que no se te lleve el dinero.
Y bueno, sí, exactamente. Si te engañan gente que no quieres, tiene un dolor, pero cuando te engañan gente que quieres, tiene doble dolor.
Es doble dolor, doble dolor, sí. Yo les pediría que los que están en Tinder se aseguraran que las que están detrás no sean sus mujeres.
O amigas de sus
mujeres.
Hay muchos chistes que en el mundo virtual son de aplicación. Isma, que te digo, guarda para la semana que viene algo más de esto, porque yo voy a investigar.
Ah, ¿sí? ¿Te vas a subir algún perfil de Tinder o algo?
No, me atrevo, porque a mí hace algún tiempo me hicieron un perfil en Mythic. Hace algún tiempo, yo creo que allá por el 2003.
Ajá.
Y todavía a fecha de hoy tengo que tener el spam activo porque me sigue,
mandando. Me sigue mandando. Claro, porque no has dado de
Mythic,
baja.
Mythic,
porque no has dado de baja el perfil.
Es que yo no he vuelto a entrar más nunca.
Pero además eso tiene que ser fácil darse de baja, sí, cuando ser. Te enamoras. Porque
pero
eso...
y habiéndolo visto, vamos a dejar la antigüedad en Mythic por si acaso tiene uno que salir corriendo a buscar.
A buscar algo.
Oye, Isma, fantástico el tema. Volveremos a hablar de este tema.
Volveremos a hablar de amor.
Porque ahí hay un agujero negro importante. Agujero negro que se lo lleva todo para adentro.
Se lo lleva todo para adentro.
Pues nada,
pues Isma, nada, saludos a todos. A ver qué hablamos. No sé de qué hablaremos la semana que viene.
No sé, pero esto a mí me ha generado mucha inquietud. Sí. Y voy a investigar.
Te veo haciendo tutoriales de Tinder. ¿Cómo hacer mi...?
Tengo hijos en edad de merecer.
Pues
y,
sí.
Y al teléfono en la mano yo pensaba que estaban con el TikTok. Pero yo creo que tienen algo más que el TikTok.
Tiene que tú entrar ahí a vigilar.
Pues sí. Y más, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene a todos. Besitos.
Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el
Sintonía indica que nuestro sociólogo de cabecera, Rafael Cañadilla, tiene que estar al otro lado de la línea telefónica porque aquí en el estudio no lo veo. Buenos días, Rafael.
Buenos días. Sí, hoy ha sido complicado ir por allá.
Pero tenemos que dejar pasar la semana porque tenemos que hacer un análisis sociológico de lo que ha pasado en Castilla y León y nadie mejor que tú para hacerlo.
Pues la verdad que ha sido una mala jugada de Mañueco, ¿no?
O sea, ¿De Mañueco o de Gea?
Yo creo que realmente las elecciones las convocó Mañueco, o sea que realmente fue el responsable, ¿no?
Sí. El ideólogo es Teodorito, ¿eh? Teodorito que está ahí detrás.
Sí, puede ser. El caso es que yo creo que la jugada ahora lo ha puesto en un brete al PP, ¿no? Y ahora, a ver cómo guisan el guiso, porque la verdad que está complicado el hecho de que un partido que aspira a gobernar España, pues ya empiece, de hecho y de facto, una alianza con la extrema derecha, ¿no?
No le queda otra, ¿no? Yo no veo salida, a no ser que sea repetir las elecciones, que sería peor, porque volvería a ganar Vox, yo creo, el número de votos. ¿Qué le queda que ponerse en manos del sentido común?
Aquí hay dos lecturas clarísimas que son bastante contundentes y que pueden mellar tanto al PP como al futuro de España. O sea, uno, que si el voto centrista del PP, cuando vea que salía con la extrema derecha, huya del PP y refuerce al PSOE. Y lo otro, la salida de... Y yo creo que no de una forma baladí, sino de una forma bastante contundente, de partidos pequeños que en las elecciones generales van a representar un montante muy importante en el nuevo panorama político español.
Esas son las dos conclusiones que yo también comparto contigo. Es decir, el PP está en una situación muy complicada y el fenómeno España vaciada, que aquí en esta casa llevamos advirtiéndolo ya hace meses, como coja rumbito, puede tener una presencia muy importante en el Parlamento Nacional, ¿eh? Porque todas esas provincias...
Claro, porque es que además, por la ley DON, al final... yo creo que si esos partidos se van consolidando en cada provincia, al final tendremos 30 o 40 partidos, que son 30 o 40 escaños muy decisitorios en el Parlamento.
Fíjate tú que con 18.000 votos Soria ya tiene 3 procuradores y Ciudadanos con 54.000 tiene 1. Es decir, claro, es injusta, bueno, injusta a la proporcionalidad del voto.
Efectivamente, y a la representatividad en cada provincia. Por eso te digo que el que salgan Soria ya o un por Ávila o la Unión del Pueblo Leonés con tanta fuerza, pues eso significa que los que hagan lo mismo en el resto del territorio al final van a tener un escaño en el Parlamento.
Que lo hagan bien, porque Zamora no presentó una candidatura única, presentó dos o tres así provinciales de este estilo terrible existe y no sacó escaño. Y la España vaciada intentó instrumentar y tampoco ha sacado escaño. Instrumentar me refiero a organizar a todas estas formaciones provinciales, ¿no? Pero como haya una federación de partidos provinciales con liderazgo serio, de gente que viene nueva a la política sin trayectoria, como es el caso de Soria ya, que son gente aséptica, que no ha estado militando en ningún partido político, la gente va a depositar confianza en ellos, ¿eh? Porque estamos muy hartos.
Sí, sí, la gente, yo creo que una salida, digamos, fuera del espectro político que hay hoy día, pero que representa, digamos, los intereses muy provinciales, muy locales de la gente, puede tener éxito en el Parlamento. Y de hecho lo va a tener. O sea, eso yo creo que el nuevo panorama, porque la culpa la tiene que no se ha cambiado la ley.
Hombre,
la culpa de los que han mantenido esa ley ahora van a pagar las consecuencias.
Les beneficiaba, está claro que todas las provincias poco pobladas que tienen 2 diputados o 3 se lo han estado repartiendo históricamente PP y PSOE, con dificultades para Izquierda Unida, para Ciudadanos, para todos los partidos que intentaban llegar a ese nivel de población. Era muy difícil sacar un diputado ahí. Ahora le va a arañar. El tercero se lo va a arañar seguro la provincial. ¿Seguro? Pero es que en el caso de Soria puede llevar hasta llevarse los 3, ¿eh?
Pues yo te digo que en aquellas provincias donde haya, digamos, una identidad muy clara y que la gente un poco ya resentida por el mal gobierno del bipartidismo va a tirar por esa opción. O sea, porque representa la novedad, representa la identidad y representa una posibilidad diferente de que se tengan en cuenta las necesidades de cada provincia, ¿no?
Y puede representar también o puede hacer fluir al voto del cabreo que ahora mismo está concentrado en Vox.
Efectivamente. Entonces, pero claro, es que esto ha sido una jugada muy mala de Fernández Mañueco, que querían, o que yo creo que ahora se lo pensarán bastante más, pues querían llevar a otras comunidades como Andalucía, como Murcia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, oye, si me sale bien la operación en Castilla y León, pues posiblemente lo traslade a otras demarcaciones, a otras autonomías, para que el PP se consolide como fuerza de la oposición. Pero es que la jugada le ha salido bastante mal, porque ya te he dicho, ahora no solamente no se han consolidado, sino que el apoyo que van a tener necesariamente para gobernar, que prestar a Vox, le va a pasar una factura muy alta. Y claro, la gente, la mayoría de la gente no quiere un partido de ultraderecha gobernándoles.
No, el que vota a Vox solamente.
Pero claro, pasa que es que estamos hablando de eso, de un 17% que ya mucho en Castilla y León, ¿no?
Pero yo tengo la sensación de que ese 17%, un porcentaje muy elevado, por no decirte el 80% de la gente que ha votado a Vox, no quiere un gobierno de Vox, ni siquiera que Vox gobierne, sino que es un voto de cabreo. Decía que el favor de poner esto un poquito en orden, ¿no? Que si hubiese una alternativa
menos radical que les generara confianza, pues depositarían su voto. Y después está el 40% de la abstención, Rafa, que no nos podemos...
Ya, hombre, yo, esas lecturas tan, digamos, generalistas tampoco me atrevo a hacerlo. Estamos hablando de 212.000 votos, que son los que ha conseguido en Castilla y León. 212.000, ¿vale? 17,64%. Esos son muchos votos. Ahí
y
ya
a mí
no
me da miedo pensar que 200.000 castellanos...
Ahí ya es un voto convencido sobre un determinado tipo de política. Pero además eso va unido a una internacional que hay de la ultraderecha a nivel europeo, ¿no?
A mí todo eso me da miedo,
oye,
Rafa.
Ya Vox no es un partido, digamos, rebote que ha salido con una identidad indefinida, ¿no? Sino es un partido con...
Tiene programa, ¿eh? Y quien quiera leerlo, que lo lea, que está en sus páginas web. Y a veces, yo lo recomendaba ayer, oye, la gente que ya ha votado a Vox o que esté pensando en votar a Vox, que haga el favor de leer el programa político, que a lo mejor cambia de opinión.
Claro. Pero ya te he dicho, la próxima legislatura se va a presentar muy complicada, porque vamos a tener, por un lado, el bipartidismo se va a quedar o va a descender, o sea, la representatividad tanto de PSOE como de PP, y por otro lado, Vox va a crecer muchísimo si sigue esta tónica, y... Por otro lado, van a surgir un montón de por Zamora, por Bierzo, por todos los sitios que quieran identificarse de una forma singular, pues van a tener representatividad dentro del Parlamento, y eso puede ser una locura a nivel de gestión política, ¿no?
Pues Rafa, ¿qué te digo? Que se te echa de menos por aquí, así que vente un día por aquí. Tenemos que hablar qué día es el que mejor te viene, ¿vale?
Vale, pues tú cuenta conmigo siempre, pero ya te he dicho, tenemos que precisar. Tú sabes que la vida hoy día te exige tanto que conseguir un compromiso para un día concreto es bastante complicado. Pero bueno, me tenéis siempre a vuestra disposición, y cada vez que necesitéis mi humilde opinión, porque no es nada más que eso, una humilde opinión. No, esto, ya te he dicho, no tiene el rigor científico. Me gustaría darle a todas las, digamos, ideas y manifestaciones que hago, pero bueno, al final suma un poquito más.
Pues bueno, la semana que viene volvamos a tener tu opinión sociológica de las cosas que ocurren en este país. Un abracito, señor Rafa.
Un abrazo. Venga.
Pues con Rafa Cañadilla y su sociomanía hemos llegado al ecuador del programa. Así que vamos a despedir de esta primera parte del programa para entrar en la segunda con este intermedio, este ecuador de Madonna, Like a Virgin. Baby.
Pues a las 9:38 vamos a dedicarles unos minutitos al sector primario y a una información que nos pasa a CaixaBank. Apuesta por la innovación y la digitalización del sector primario. Agrobank adelanta a agricultores y ganaderos las ayudas de la PAC 2022, del año 2022. Los clientes que soliciten el anticipo de la PAC por un importe superior a 3.000 euros recibirán el nuevo Google Nest Hub. CaixaBank pone a disposición de sus clientes 1.650 oficinas rurales y 1.150 oficinas Agrobank, con gestores especializados para el asesoramiento de la PAC. Agrobank financió el sector agroalimentario en 2021 con 17.391 millones de euros, reforzando así su compromiso con este sector. CaixaBank facilita la tramitación de la PAC 2022 a través de CaixaBank Now, en su web y en su app digital, gracias a un proceso sencillo mediante el cual en solo dos pasos puedes anticipar las ayudas y tener el dinero abonado. Esto es posible gracias a los 5.900 millones de euros de financiación preconcedida que Agrobank pone a disposición de todos sus clientes. Los clientes que anticipen la ayuda de la PAC por un importe superior a 3.000 euros recibirán como obsequio el nuevo dispositivo inteligente Google Nest Hub, como muestra de la apuesta que Agrobank hace por una transformación hacia un sector productivo más digitalizado e innovador. Como complemento de esa campaña PAC 2022, Agrobank pone a disposición de sus clientes un catálogo completo de seguros para cubrir cualquier tipo de adversidad, destacando el seguro agrario y los seguros multirriesgo adaptados a cada cultivo y ganado. Esto permite que Agrobank sea la entidad bancaria líder en seguros agrarios. Es una información que facilita CaixaBank. Bueno, ya a las 9:40 y es el momento de dedicarle el tiempo que no pudimos dedicarle la semana pasada y que teníamos tantas ganas de dedicarle al concejal de Comercio, Promoción Turística, Mercado Municipal y Políticas LGTBI del Puerto de la Cruz, don Roberto Medina. Muy buenos días, Roberto.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues bien, yo estaba solo aquí, me voy a poner la mascarilla con tu permiso, que ya te he visto llegar por el rabillo del ojo. Bueno, pues hoy con tiempo, hoy vamos a dedicarle el tiempo que se merece tu área, porque es variadita, ¿eh? Tú no te aburres, ¿no?
No, yo nunca me aburro, además siempre estoy en todos los fregados, como le digo siempre al alcalde, me veo en todo, porque promoción turística en el puerto es todo. Todo lo que se haga en Puerto la Cruz tiene un enfoque turístico y bueno, al final siempre hay que darle como ese matiz, y yo estoy contento de trabajar con todos mis compañeros de manera transversal, o sea que es genial, es un poco costoso, tedioso, muchas horas, pero para su INE, ¿no? Para trabajar y dedicarle durante esta etapa pues el mayor tiempo posible de mi vida para la ciudad y para mi gente.
No te quiero poner un compromiso, pero yo admiro muchísimo a la gente que tenéis vocación de política local, de política municipal, que queréis ser concejales de vuestros pueblos y que vivís además intensamente la vida del día a día, ¿no? Pero en las cuatro áreas que tú me tocas aquí, en comercio, en turismo, en políticas LGTBI y en el mercado, yo creo que te faltan horas al día, ¿no?
Me faltan horas, sí.
Y la puerta de tu casa tiene que ser un continuo hervidero de personas.
Sí, bueno, es que también te digo, veo poco a mis vecinos porque desgraciadamente, como voy por la mañana y llego de noche, pues cuando saco el perro por la noche es cuando veo a mi vecino, a mi tía. La verdad que yo vivo en un barrio aquí en San Antonio, en Camino a la Salud, un sitio muy familiar, bueno, cualquier cosa, todos tienen mi teléfono, o sea que a través del teléfono podemos contactar. Y es importante seguir manteniendo el contacto directo, ¿no? con los vecinos. Pero es verdad también que muchas veces que eso el ayuntamiento te come el tiempo, te come la vida. Y cuando te das cuenta, pasan 3 años que ya en mayo casi 3 años, y bueno, dejas a un lado a tus amigos, tu familia, a tus seres queridos, pero entiendes también que es una etapa, ¿no? Y hay que intentar, pues, en lo que... También es verdad que es el primer mandato después de hace mucho tiempo del Partido Socialista, y creo que hay que dedicarle el cariño y el respeto que tiene el hecho de que los vecinos de Puerto de la Cruz hayan refrendado que estemos hoy aquí gobernando, y por eso yo mi compromiso es con el partido 100% y con la ciudadanía, por supuesto.
¿Cómo fue la campaña de San Valentín? La última vez que hablamos estábamos hablando de esta campaña que se presentaba este fin de semana. ¿Ha sido positiva? ¿Qué sensaciones has tenido?
Yo creo que sí, ha sido muy positiva, sobre todo por el hecho de, bueno, hemos intentado mantener una nueva, como te dije, una nueva imagen corporativa de esta campaña.
El corazón muy bonito.
El corazón ha sido... Al final es un elemento que es simplemente un alquiler, ¿no? De un elemento luminoso con un cartel, con una imagen, pero un elemento que al final hace que todos los turistas que están, los visitantes y los propios residentes de la isla y del puerto de la Cruz...
Novedoso, es una cosa
utilicen la imagen del puerto, y al final tenemos que vender eso, imagen del puerto, que la gente que está aprovechando esta etapa de vacaciones o que está descansando, dando un paseo por el puerto de la Cruz, exporte Puerto de la Cruz hacia afuera, ¿no? Hoy en día el marketing y la imagen es muy importante, y por eso quisimos poner este corazón en la plena plaza de la iglesia. Creo que es un sitio muy romántico, ¿no? Un sitio muy de Puerto de la Cruz, que se identifica muy rápidamente con esa torre de Nuestra Señora la Peña de Francia. Y te digo, y luego los videospots han tenido muy buena aceptación por parte de la gente. Ha crecido mucho a la página del ayuntamiento, diciendo que bueno, que está genial el hecho de ver la inclusividad también, ¿no? De ver esos distintos tipos de amor, como hablamos el otro día. Y como te digo, yo ayer quedé con un amigo, fui a cenar a un restaurante de Puerto de la Cruz y di un paseo, y la verdad que fantástica velada. La gente ha aprovechado el fin de semana para volver a Puerto de la Cruz a pasear, a disfrutar de los servicios que ofrece el comercio, y al final es una campaña más dentro de todas las que hay comerciales, en la que, bueno, algunos sectores, por ejemplo la floristería, es crucial.
El Día de Todos los Santos y el Día de los Enamorados, la floristería el 50%.
Sí, son dos campañitas que hay a lo largo del año, y claro, hay que aprovecharlas. Y en el Puerto de la Cruz tenemos 7 floristerías en 8 kilómetros cuadrados, que es bastante. Mucho. O sea, imagínate la cantidad de... Pero eso quiere decir que también que se regalan las flores, y que todavía existe la tradición de ello, ¿no? Y de que la gente tenga pues la botánica en casa y demás, y contento, en realidad, contento de que al final el sector esté viendo movimiento, ¿no? Porque al final lo único que nos pide el sector comercial es que tengamos dinamizado la ciudad, que es así. Es verdad que estos primeros meses del año son un poquito extraños, porque entre lo que entra en la aprobación de un presupuesto, estamos con lo del anterior, pues son meses que hacemos cosas, pero no es la vorágine que empieza ahora a partir de mayo.
De ya.
Porque no nos queda sino la vuelta a la esquina, y hay un montón de actividades, y ya...
En un año estamos de elecciones.
Bueno, aparte aparte de eso, ¿no? Y es verdad que bueno, que uno tendrá que trabajar igual, porque en realidad yo no puedo, o sea, no concibo otra cosa más que seguir trabajando como se ha seguido trabajando, y tener una apuesta clara por un modelo de ciudad, ¿no? Que comparto con el alcalde y con mis compañeros, en el cual, pues bueno, pues es un trabajo de fondo, un trabajo de muchos años, y yo espero que se vaya notando. Yo creo que ya se nota esa cambio de idea, ¿no? En Puerto de la Cruz, de tener una ciudad muy viva, de tener una ciudad que aporte mucho a la ciudadanía y al propio turista que viene, y que sea como ese punto de referencia. Queremos ser ese punto de referencia que siempre fue, ¿no? Puerto de la Cruz, y que lo volverá a ser, porque no solamente vivimos del turismo, sino también, como digo, del residente de la isla, y es importante que todo el mundo mire hacia el puerto cada vez que toque una fecha clave, cada vez que haya una actividad, y que todo el mundo esté pensando en venir a Puerto de la Cruz, ya no sea por la actividad, sino porque se lo ha pasado tan bien, ha tenido una experiencia tan bonita, que lo que perciba es: quiero ir al puerto, porque el puerto es como mi segunda casa, porque mucha gente que vive fuera, pero tiene esa sensación con el puerto, porque la ciudad turística del Puerto de la Cruz es una ciudad con una idiosincrasia y una singularidad y una autenticidad que no tiene otros destinos.
Yo no sé tu opinión de lo que ha pasado este año en Fitur. Yo sí he partido de estos micrófonos de que yo creo que es el momento de repensar el tema de las ferias, que la sociedad se ha modificado mucho, que el destino turístico Puerto la Cruz también está en un momento donde hay un puntito de inflexión, donde incorporar la modernidad, una ciudad que tiene muchas tradiciones, que siempre ha sido un baluarte de mix entre el turismo y la población que vivía dentro del pueblo, que ese formato, esa propuesta turística es casi es muy excepcional en Canarias, ¿no? El convivir, el vecino de todos los días con el turista. ¿Es rentable centrarse en Fitur como promoción turística, o ya hay que cambiar ese modelo?
En Fitur o estás o no existes. Eso es así.
Todavía sigue siendo así.
Sigue siendo así, seguirá siendo así, y todos los...
Hay que estar sí o sí.
Sí, tanto los organismos públicos como los privados. Mira, si las empresas privadas hacen las inversiones que hacen para estar allí presentes, porque realmente es importante estar. Y es importante, dentro de todo lo que conlleva el mundo turístico, tener puntos de encuentro en todos los sectores, en el turístico también, y se tienen que encontrar, se tienen que ver, se tienen que... aunque es verdad que hoy en día, gracias a la globalización, ¿no? Y al internet y a todas estas nuevas formas también de conectar a través de las redes y las videoconferencias y demás, es verdad que hoy en día se adelanta mucho trabajo sin tener necesidad que estar allí para firmar ningún contrato, pero se va a afianzar las conexiones. Y hay una parte importante de todo en la vida que es el contacto humano. Y lo que te transmite las personas. Y es importante encontrarse. O sea, que yo creo que Fitur ha cambiado mucho. No es, yo viví, es verdad que he vivido tres Fitur solo, pero antiguamente...
Pero tres muy diferentes, Roberto.
Tres muy diferentes, pero también muy diferentes a los Fitures de hace 20 años. O ¿sabes? Porque ya llevan, creo que no sé cuántas ediciones eran, pero...
Más de 20.
Más de 20, sí. Creo que lleva casi la edad que tengo yo, casi 30.
Sí, sí, sí.
Entonces, anda. Bueno, a lo que voy, que es importante también tener un punto de encuentro en el que hablar, debatir y encontrarse las personas que al final están moviendo un sector tan importante para España y para Canarias en concreto, como es el turístico, que al final es la potencia económica y la que deriva pues el mayor número de puestos de trabajo también en nuestras islas. Entonces, el encontrarse con toda esta con todo el sector en un punto en concreto y ponerle cara a las personas que están detrás de los trabajos es muy importante.
Me acabas de decir que tienes 30 años. ¿Tú te consideras capaz, por ejemplo, imagínate tú, que si fueses el candidato de Vox a la Junta de Castilla y León?
Nunca sería candidato de Vox. Pero bueno, sigue.
Pero tiene 30 años. ¿Tú te consideras que ya con 3 años de experiencia en la política municipal, que este señor García Gallardo, no tiene esa experiencia, ¿tú te considerarías capaz de enfrentarte al reto con 30 años, con 3 años de experiencia municipal, que este tiene cero, a ir a la presidencia de la comunidad autónoma en la que vive?
No.
Pero ¿y no por qué la gente vota eso, pero no porque, Roberto?
Pero no porque no tenga la capacidad, sino porque realmente...
No está preparado.
Yo creo que a mí me encanta ver la política desde la forma en la que yo la vivo, ¿no? Yo tengo claro, antes dijiste que te encantaba las personas que tenían claro el hecho de dedicar su vida, ¿no?, a la política municipal, porque al final es verdad que es muy sacrificada y es
Tiene que ser vocacional, si no, no se soporta.
Y yo, para mí lo es. Para mí lo es totalmente. Pero yo creo que para poder saber realmente gestionar y poder tener realmente conocimiento de cuál es la realidad que vive el día a día el ciudadano, tienes que pasar por el municipalismo sí o sí.
¿Y a ti no te asusta que en Castilla y León tantas personas voten una formación política? Vamos a quitar los ideales, que ya habría que...
A mí lo que me asusta es que la gente esté votando...
Que voten a una persona que si es un borrego es lo mismo.
De extrema derecha sin saber que están votando un partido de extrema derecha.
Independientemente es decir, del candidato, independientemente del programa...
Hay un momento también, yo creo, en la ciudadanía en general española en la que hay un agotamiento político, ¿no? Una desgana por realmente por conocer la política desde dentro, porque es verdad,
Roberto,
que ha habido mucho descontento.
Están enfadada la gente.
Está enfadada
el
la
voto
gente,
de
sí,
este
pero
enfado.
También es verdad que en su momento pasó también con Movimiento con Podemos, ¿no? Que la gente más de izquierda pues estaba enfadada con todo y surgió este movimiento ciudadano. Pero
perdona que te corrija. El votante de Podemos sabía lo que votaba. El votante de Vox, yo creo que desconoce.
No lo estoy comparando.
Yo creo que desconoce lo que vota.
Claro que desconoce lo que vota. Es más, yo creo que las personas que... Es que me da muchísima lástima, porque es verdad que hay unas personas que votan a Vox con el conocimiento de saber lo que están votando, porque es su pensamiento.
¿Conoces alguno, verdad?
Sí, conozco alguno. Y aquí en Puerto de la Cruz también existe.
Y si se lo explica, le dice, ¿pero sabes lo que estás votando?
Pero luego después veo a gente muy joven que me duele en el alma ver cómo votan a Vox por ser esa fuerza nueva, por así decirlo, que entra con un discurso muy, a lo mejor muy, muy fácil y muy poco peso.
Fuerza Nueva tuvo un diputado, Blas Piñar. Era un partido político que ese sí que identifica a Vox. Y los que tenemos una edad tenemos mucho miedo.
No, yo tengo mucho
miedo. Porque Fuerza Nueva, es que lo ha dicho Fuerza Nueva, Blas Piñar y aquellas cadenas y aquella transición, cómo torpedeaban la transición democrática aquellos energúmenos. Y esto
se ha visto. Son herederos. Se ha visto en las instituciones en las que está Vox directamente gobernando o incluso
condicionando
el gobierno, se ha visto cómo son, con el respeto de las palabras, unos terroristas. Terroristas me refiero a la hora de no pensar en nada. Solamente piensan en el beneficio propio y no están pensando en el bien de la ciudadanía.
Y retroceder en libertades y retroceder en derechos de una manera alarmante.
Y eso es muy peligroso.
Alarmante.
Eso es muy peligroso y por eso yo tengo claro que, claro, la diversidad política tiene que existir, pero este tipo de política no debería ser posible. Es decir, debería haber un límite, ¿no?, en el que no se pasaran las fronteras desde que uno pasa las fronteras de coartar las libertades y derechos de las personas de manera individual, ya eso ya no es el bien común. Y la política tiene que buscar el bien común. de una forma u otra, más conservadora, más progresista, pero cuando ya estás pensando en que hay gente o hay determinados modelos de ciudadanía que no deben estar dentro del modelo general, ya estás excluyendo, y cuando excluyes no estás representando a todo el mundo.
Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pasa que yo soy profundamente democrático y yo creo que la gente hay que darle la formación suficiente y pedirle el nivel de ciudadanía que debemos de tener, es decir, seamos conscientes de lo que votamos, no votemos por cabreo, no votemos porque estoy enfadado con el PSOE, con el PP, con el mundo mundial. Votemos con conciencia. Seamos responsables de la responsabilidad que nos deposita el sistema democrático, ¿no? Porque los votos, los que han votado a esa formación política, son tan personas como tú o como yo, y hay que respetarle su opinión. Lo que pasa que es que me da mucho miedo que los que creemos en la democracia empecemos a excluir. No, hay que formar a la gente, hay que explicar.
Diego, en las elecciones municipales hace, en 2019, hace ya casi 3 años, había una, voy a poner una, no me acuerdo de su nombre, había una chica de Ico de los Vinos que estuvo en las mesas electorales de aquí de San Antonio y venía representando a Vox. Entonces me quedé un poco, ¿no? Una chica joven y demás. Y cuando le pregunto, dice, bueno, yo es que toda la vida he votado al PSOE, pero fíjate tú, el desconocimiento real, político, ideológico.
Joven menos de 30 años.
Sí. Joven menos de 30 años, de Ico de los Vinos. Por ponerte un ejemplo claro, que está en una mesa de apoderada en la que no sabía ni cómo funcionaba realmente ser apoderado, solamente había sido movida por amistades y demás, y decía, no, es que yo estoy súper descontento con todo y al menos Vox defiende... A mí me hace gracia cuando hablan de quién defiende más a un país o quién defiende menos, porque a mí eso de poner la bandera y directamente pensar que eres más español por querer defender una bandera, pero luego, como se ha visto mucha gente que defiende poner la bandera por delante y luego llevarse el dinero a paraísos fiscales, o sea, eso es defender mucho el país. A mí me hace mucha gracia cuando...
Son patriotas,
eso es súper patriótico, ¿no? Y entonces... Esa doble moral, ¿no? Doble moral, ¿no? Yo creo que es sin moral.
Inmoralidad
que existe realmente y da rabia. Bueno, si seguimos hablando de política nacional, podemos estar aquí esta...
No, pero fíjate, yo es que me acordé del candidato, pero yo, mira, vamos a enganchar con las políticas LGTBI a nivel municipal, uh-huh. Porque realmente el gran enemigo ahora mismo de las políticas LGTBI es la negación de los problemas. Es la peor cosa que se puede hacer, negar que existe un problema, porque entonces no tienes que poner remedio, ¿no? Y el otro día, allá off the record, hablábamos, ¿no? Que en el siglo XXI, en la edad que estamos, en la época que estamos, que pensamos que hemos avanzado muchísimo en políticas de igualdad y en normalizar una situación como es la diversidad sexual, uh-huh. Qué lejos estamos de una igualdad y qué necesario es, desde todos los ámbitos, hablar de este tema y ponerlo encima de la mesa para conseguir el objetivo de que de una vez no sea un obstáculo, que sigue siéndolo. Y el que lo niegue es que no vive en esta sociedad o tiene una gafa de sol muy oscura.
Y sobre todo, Diego, porque desgraciadamente donde estamos viendo que está exigiendo más negación realmente a la LGTBI-fobia y demás, es precisamente la gente joven. O sea, hay casi un 40% de gente joven. Pero ¿sabes cuál es el problema? La falta de memoria, la falta de conocimiento, la falta de educación. Porque se ha normalizado en cierto modo, que es muy positivo, pero por otra parte hay gente que no está siendo consciente y estos discursos de extrema derecha, de coartar libertades y demás, el hecho de tener como miedo o rechazo a lo diferente, eso necesitamos que exista educación efectivo sexual en los colegios, en los institutos, para que esto no ocurra, para que todo el mundo pueda ser libre de amar a quien quiera, y no solamente de amar a quien quiera, sino de sentirse con la identidad de género que quiera, porque al final esto se basa en volvemos a lo mismo, en la libertad de cada uno, la libertad individual, si nadie está, o sea, no tiene por qué afectar a nadie, cada uno decide con quién convivir, con quién vivir y la forma en la que quiere vivir, es tan sencillo como eso, pero para eso hay que fomentar la tolerancia a todo y ser una sociedad abierta y diversa, y para eso hay que trabajarlo y desde lo más pequeño. Por eso nosotros estamos intentando también, a través del área de juventud y del área de política LGTBI, llevar a los institutos, a los colegios, pues formaciones específicas. Este año hemos firmado, vamos a firmar ahora
a los alumnos
porque también habría que formar a los padres y a los profesores.
Claro, eso es lo que te iba a comentar, que ahora mismo el área de política LGTBI, bueno, desde el año pasado ha firmado un convenio con el colectivo Diversas, que está instalado en Puerto de la Cruz, y este año vamos a hacer un proyecto específico para Puerto de la Cruz, y entre ellos está la formación específica para determinados sectores. El año pasado los primeros que fueron educados fueron los propios trabajadores sociales del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, porque hay muchas veces existen situaciones en las que no saben cómo afrontarse. Por ejemplo, me comentaba, hablando con los propios trabajadores, me contaban que había algunos casos, ¿no?, de personas trans que iban a los servicios sociales claro, y sus DNI no tenían su nombre cambiado y demás, el hecho de tener que pedirlo, hay gente que no quiere, o sea, cómo abordar ese tipo de situaciones que al final son incómodas tanto para la persona usuaria, ¿no? Entonces, este año vamos a hacer una formación específica para las directivas de los centros escolares de primaria directamente, y también para la ciudadanía en general. Te doy una primicia, todavía no lo he presentado porque va a ser a partir de marzo, vamos a tener unas jornadas de cine debate LGTBI en Puerto de la Cruz, jornadas en las que tendremos cada mes de este año unas jornadas de cine con unos debates, unas charlas posteriores para debatir sobre las diferentes realidades que sufre el colectivo LGTBI.
Un foro cine club, esto de película y debate.
Lo tendremos en el cine de Manfalla y te digo, creo que va a ser muy importante porque yo creo que a través del cine, herramientas como el cine son importantes para llegar a los pensamientos de los jóvenes y las jóvenes y de las personas en general, porque la gente siente empatía a través de la pantalla también. Es como todas estas series nuevas de Netflix, por ejemplo, que te muestran tanta diversidad que abren la mente también a los jóvenes. Y es importante tener esos canales directos para que sentir empatía, porque la única manera que tiene la gente de dejar a un lado, ¿sabes?, el rechazo, es sentirse empático con las otras personas, ver las realidades de cada uno y sentir lo que siente la otra persona, el dolor que siente la otra persona al ser rechazado, al ser ninguneado sus derechos. Y creo que el cine es algo muy importante que queremos cuidar con este proyecto piloto, y esperamos que en un futuro pueda crecer y tener en Puerto de la Cruz pues un gran evento de cine LGTB, por ejemplo.
Eso sería interesante. Lo que sí es importante es que centremos el tiro, que no nos olvidemos de que este problema existe y que a lo mejor hay que reconducir un poco cómo se está luchando en contra de este problema. Es mi opinión, y lo digo como consejo así, en plan vegetori, ¿no? Mi generación nos hemos tenido que reeducar. Es decir, hemos sido educados de una manera y por convencimiento hemos trabajado para rectificar esa posición que nos habían inculcado con almendras en los cerebros inconscientemente, ¿no? Yo creo que hay que volver a repensar, que hay que convencer a la gente. No hay que opinar, no hay que imponer, hay que convencer.
Pero a ti te convenció, sobre todo, el parte del colectivo que luchó demasiado, claro, por sus derechos. Hoy en día tenemos la suerte, los más jóvenes y las más jóvenes, de que todos esos derechos que fueron adquiridos parece que son regalados.
No.
Y la gente no es consciente de lo que puede realmente ocurrir.
Una conquista, es una reconquista. Es decir, se ha puesto en el punto. Es decir, la normalización de las situaciones. No hay que discriminar ni en un lado ni en el otro. Hay que normalizar, que la gente no mire. Es decir, a mí me produce todavía, y es que a esta sociedad le falta mucho. Pensamos que hemos avanzado mucho, pero nos falta mucho. Yo veo a una chica besando a un chico en la calle.
Y
me pasa desapercibido. Pero es inconsciente. Yo veo a un chico besando a un chico y me llama la atención.
Claro, porque también...
Eso es pedrada que tenemos en la cabeza.
Pero eso también es una...
Pero eso es natural, hay que luchar, porque
claro que sí. Hasta que no estés acostumbrado y no lo normalicemos y que la gente pueda... Pues precisamente la desgracia es que no lo ves tanto porque la gente... del colectivo, no, ya no es miedo solo, sino como respeto, y también se le ha inculcado, porque somos jóvenes, pero también se nos ha inculcado como que hay gente que tiene ese pensamiento de, sí, yo con mi vida privada sí, pero como que no la voy a exportar fuera porque no sé cómo puede reaccionar la gente y eso es triste.
Y tanto,
es súper triste. Es súper triste.
Bueno, este tema nos daría para una entrevista de media hora porque, sí, porque tiene mucha manteca que sacar, ¿no? Pero tenemos que hablar del mercado, porque creo que el proyecto del mercado está ahí y creo que vamos a darle un cambio a este mercado municipal del Puerto de la Cruz en algún momento, ¿no?
Sí, ya se está viendo algunos cambios en el mercado y estamos haciendo miles de acciones. Yo, de verdad, si hay un área que esté dando guerra todo el día, es el área del mercado. Yo creo que en este año y medio que queda, seguramente no terminaremos todos los proyectos que tenemos en mente, pero sí que dejaremos un mercado totalmente distinto al que recibimos. Eso lo tengo clarísimo, clarísimo. Y además estamos trabajando ahora mismo en muchas acciones que no son visibles, porque tú puedes ver ahora un cambio de imagen, ¿no? Con esa modernización de la fachada, con el cambio de letrero, que es muy visible para la gente que entra al mercado, ¿no? Por esa luminosidad, por los cambios de mobiliario que también hemos hecho, con los cambios de rejas por el cristal, por modernizarlo y demás. Pero hay también otro trabajo que se está haciendo, que es la seguridad del propio mercado. Ya tenemos redactado el proyecto de detención de humo y de antiincendios, con los cambios de las bombas de agua y demás, que son ya presupuestados ya 106.000 euros, que parece que...
¿Y eso no se ve?
Y eso no se ve. Es una cosa que vamos a acometer ya ahora, este año, que vamos a hacer ahora la modificación presupuestaria para ello, y no se ve. Por ejemplo, otra cosa que sí se ve, que estamos comenzando ya a redactar el proyecto para de cara a este verano poder intentar licitar y tener de cara al año que viene un nuevo parking con una nueva imagen, con una remodelación completa de la iluminación, del suelo, del saneamiento. O sea,
un proyecto, no es más grande, sino más bonito el que está.
Es más bonito, es claro, porque
no, al va final, a ser más grande,
¿eh? Al final es, ocurre una cosa, que nos hemos centrado en todo lo que es la parte visual desde la entrada exterior, pero hay un alto porcentaje de personas que entra directamente por el parking, y la primera imagen que se lleva del mercado,
el desastre de parking,
es el desastre de parking que hay. También hay que regular,
y además
ahora
no está
mismo
bien gestionado, ¿no? En el sentido de que el parking de la Plaza Europa todo el mundo lo conoce, pero ese no saben que hay un parking que se puede utilizar también.
Pero ¿sabes por qué también? Porque, bueno, esto es una medida muy personal, a lo mejor me meto en berenjenales, pero es verdad que la mitad del parking del mercado está ocupado por Pamarsa, antiguamente por Pamarsa, ahora es del ayuntamiento y son abonados. Entonces hay que buscar un equilibrio, porque no hay tantas plazas dentro del parking. Es verdad que sí hay plazas suficientes como para el día a día del mercado, pero para los días grandes a veces se nos queda corto. Por eso tenemos conveniado de manera con el CIP, bueno, con el Colegio César Manrique, pues que los fines de semana y los días de rastro tenemos el parking del César Manrique cedido para poder utilizarlo los sábados. Uh-huh. Y eso también es una ventaja, porque bueno, si no hay avión una cosa, estaremos la otra. Pero te digo, estamos trabajando en eso, la redacción ahora mismo del proyecto, que está valorado casi en 250.000 euros más.
Pero eso sí se va a ver.
Eso sí se va a ver.
La rehabilitación del
parque.
Luego
también estamos trabajando ahora en la modernización de las entradas, es decir, todo lo que es la digitalización también de los parkings y del muelle de carga, tanto lo que son las barreras automáticas como el sistema de autodetección y también el sistema de pago en un futuro. Queremos que sea a través de máquinas, como es cualquier parking de cualquier centro comercial, ¿no? Entonces estamos trabajando para sacar una licitación conjunta, tanto el mercado como el área de patrimonio con Julia, para sacar la nueva maquinaria para el parking de Pamarsa.
De Pamarsa, Plaza Europa.
El mal llamado parking de Pamarsa, que ahora es el parking de la Plaza Europa del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
El grande.
Y también vamos a remodelar todo lo que son las fachadas laterales del mercado, que quedaron pendientes de toda esta gran obra. No se contemplaron y hay que remodelar pues todo lo que son las fachadas laterales del mercado. Eso sumado ya al proyecto, como te dije, de hace poco, del baño de la primera planta, que va a estar pues modernizado al 100% con paneles fenólicos, además adaptándolo también a las personas optimizadas, con el compromiso que tenemos por parte de la institución con estas personas que necesitan también de
cuarto baño especial,
un cuarto para ellos, y también la remodelación de la plaza exterior, que también está ya prácticamente entregado el proyecto, a falta de perfilar dos cositas que quedaban por Falfrán Arquitecto, que es quien está haciendo la redacción.
Pues con todo esto no quedarán locales vacíos, ¿no? Toda la parte de arriba de...
Y todavía, lo que te digo que me queda todavía es... Estoy trabajando... Es que el problema es, de verdad, a mí me encantaría que la gente... Yo siempre he dicho que, ¿por qué no hacemos un Samantha 24 horas, el programa este, con la política municipal? Porque me encantaría que la gente viera lo tedioso que es sacar cualquier cosa, ¿no?
Los trámites administrativos, los procedimientos,
eso. Y el poco personal que tienen los ayuntamientos para poder hacerlo. Porque si yo tuviera un equipo grande, yo ya hubiera volado, pero no se puede volar con los medios que uno tiene. Y te digo, yo estoy súper agradecido, siempre lo digo, cada vez que entro en una radio, en un medio de comunicación, estoy agradecido del gerente del mercado. Para mí es un descubrimiento de persona, porque aparte de gerente es administrativo, es técnico, jurídico, y es una persona súper capaz para todo. Ahora te digo, tenemos una licitación pendiente de sacar, que son el suministro de carpas para la modernización también del rastro, porque el rastro al final es un elemento también atractivo del mercado, y lo que queremos es modernizarlo, unificar la imagen, que sea un rastro mucho más bonito y corporativo por parte del ayuntamiento, y ayudar a estos comerciantes de venta ambulante a tener otra imagen distinta, ya que el rastro del mercado sea también referente en imagen. Y como te decía, no paramos, o sea, se me van cosas en la cabeza, pero aparte de todo eso...
El edificio se va a reformar y se va a apostar porque el mercado se mantenga ahí. ¿No se había hablado en algún momento de poner un mercado ambulante encima de la Plaza Europa?
No.
No, vale, me alegra.
No, es más,
Había rumores que las lenguas del puerto a veces hablan más de la cuenta.
Te comento porque eso es una cuestión, y además está bien que la gente lo escuche, porque muchas veces la gente viene al ayuntamiento, ¿no?, para pedir información, para poner un puesto de venta ambulante en la calle. Es verdad que nosotros, bueno, desde que llegamos al gobierno municipal, en 2016 se aprobó con el gobierno de López Afonso una ordenanza nueva de la venta ambulante que no se ha llevado nunca a cabo prácticamente. Yo la usé el primer año que estuve en 2019 para hacer un mercadillo de Navidad en el puerto, pero es verdad que para poder establecer esos espacios donde poder hacer esos mercadillos, esos rastros, habría que definirlos primero en junta de gobierno local, que no se ha hecho, para que se sepa. No hay espacios determinados en la ciudad donde poder hacer pues un mercadillo, un rastro, algo así, porque también entendemos que ya está el rastro del mercado, tampoco queremos hacer una competencia desleal, ¿no? Y porque hay también mucho que definir, porque la propia ordenanza no permite hacerlos enfrente de otros negocios, y el Puerto de la Cruz, si tiene algo, es negocios en todas y cada una de sus calles.
Cierto, es cierto, que... cierto. Pues Roberto, ¿qué te digo? Que ha sido un placer conversar contigo este ratito, que se ha ido rápido, parece mentira, pero es que son muchas cositas las que hay que comentar. Y mucha suerte el año que queda, que tenéis mucho trabajo por delante y que el Puerto de la Cruz salga para adelante en todas sus facetas, en su comercio, en su mercado y sobre todo que no bajemos la guardia en políticas LGTBI, no, que son cada día más necesarias.
Nada. Te digo, al final, Diego, esto es un compromiso y sea lo que sea, la gente valorará al final, ¿no? Porque esto es como un pequeño examen al que pasas dentro de un año y medio, ¿no? Pero lo más importante es que cuando uno salga de esta etapa o termine esta primera etapa de política municipal, uno salga pues contento de al menos haberle dedicado el tiempo que tenía que haberle dedicado, y espero que la gente valore también el trabajo que se está haciendo, porque hay mucho trabajo que a lo mejor no se vende directamente, pero hay mucho trabajo estructural que se está haciendo dentro del ayuntamiento, que es importantísimo para avanzar y para que en los próximos también 4 años que quedan por delante, en otro mandato me refiero, se pueda realmente fraguar todo lo que es el camino que se está siguiendo. Y gracias por el espacio. Como siempre, es un placer para mí estar en Gente Radio. Y cuando quieran, estoy disponible para comentar cositas del mercado, de turismo, de lo que haga falta, como si es del carnaval, que también estamos ya ultimando todo para el carnaval. O sea que, nada, encantadísimo.
Muchísimas gracias, Roberto. Hasta la próxima.
Gracias.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues no paramos ni un minuto y le damos la bienvenida a don Ignacio Gómez Bursaco en su sección de Economía y Comercio. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, aquí estamos un martes más.
Fiel a tu cita con nuestros oyentes los martes.
Pues sí, mientras podamos, aquí estaremos.
Que sea por mucho tiempo. Que ya llevas un montón de semanas. ¿Cuántas semanas? Porque antes ponías el número, pero ahora no me lo pones.
Ah, bueno, ¿eh? Pues la verdad
que... ¿Te acuerdas que te ponía programa ya... número, no sé cuánto, programa número?
Yo empecé aquí con Gente Consumidora sobre el 20 de noviembre o algo así del 2020 también. Entonces, ya con esta sección llevamos más de un año, seguro. Sí. Por ahí podemos estar. Y hoy vamos a tocar un tema que ya hemos hablado en alguna ocasión, relacionado con las energías renovables, pero que yo lo he enfocado a la situación de parálisis, porque yo creo que no tiene otro calificativo, que estamos viviendo.
Puede ser más duro todavía. Parálisis puede ser más duro.
Bueno.
Yo que sé lo que vas a decir, por eso lo digo.
Que estamos viviendo en Tenerife en los últimos años. Ya la semana pasada, te acordarás que tuvimos aquí a Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO, que es una de las poquitas voces del mundo empresarial canario o tinerfeño en este caso, que está hablando de estos temas, porque el resto, el perfil es bajito o el silencio absoluto. Me refiero a representantes de diferentes patronales, quizás muy relacionado con un tema que trajimos también aquí hace ya unos meses. ¿Te acuerdas aquel reparto de subvenciones, aquel listado?
Enorme listado,
y empezamos a mirar a ver quién recibía dinerito del gobierno de
subvenciones directas,
Canario.
Sí, de estas que tanta polémica generaron en el Cabildo, pero del gobierno autónomo.
Exacto, y a cuenta sobre todo temas formativos y demás. Y qué casualidad, pues allí aparecían prácticamente todas las organizaciones empresariales, sindicatos, aparte
con pellizquitos interesantes.
Sí.
Y sumaban un total de 240 millones de euros.
Entonces, claro, a ver quién... Y con eso se mantienen las estructuras. Y se mantienen los sueldos de los que están ahí, del secretario, de los administrativos, del personal mayor o menor que puedan tener estas organizaciones. Y chicos, el mercado laboral está complicado, y si tú ya tienes la vida más o menos resueltita en una de estas organizaciones,
¿para qué te vas a quejar?
¿Para qué te vas a quejar? Oye, no vas a poner en peligro que esa subvención se pueda recortar. Eso quizás explique muy a las claras, más allá a lo mejor incluso de los propios intereses políticos de estos representantes y de quienes representan, el silencio que hay ahora mismo en Tenerife ante, ya te digo, esta parálisis. El tema me surgió porque la semana pasada hubo una presentación en Gran Canaria a cuenta de la construcción de una desalinizadora que va a estar integrada en el complejo de la central hidroeléctrica de Chira Soria. Un tema que trajimos aquí en su momento.
¿Sabes que estoy intentando hablar con el de Red Eléctrica Española, que es el promotor?
Sí.
Desde antes de Navidad.
Sí.
Hablé con un responsable de prensa de Endesa.
Uh-huh.
Y me derivó. No soy capaz.
No están para dar muchas explicaciones.
No. Bueno. No les gusta que les pregunten.
No, hombre, porque claro.
A Red Eléctrica.
Puede haber preguntas incómodas, Diego.
Que claro. Bueno, que no necesitan publicidad.
Bueno,
en el sentido de que calladito mejor. Yo doy una nota de prensa y me la ponen en los periódicos.
Y ya está. Sí, son organismos además que se mueven en esa discreción mediática, no quieren...
Y es la mayor inversión que se va a plantear en las Islas Canarias en los próximos años.
Efectivamente.
Y un modelo energético, que es lo que tú estás
Efectivamente.
Hablando.
Efectivamente. Era lo que hablamos en ese día que dedicamos a este proyecto, para que la gente lo entienda. Las energías renovables están muy bien, pero todos sabemos que no son constantes. No es encender un motor y mientras tenga combustible ahí sigue funcionando. A veces hay viento, a veces no hay viento, a veces hay sol, a veces no hay sol. Y el gran problema es cómo almacenar la energía. Bueno, pues con las centrales de este tipo, hidroeléctricas, que ya tenemos un ejemplo clarito en el Hierro con la central de Corona del Viento, y en pocas palabras, en lo que consiste es que tienes dos depósitos, dos embalses grandes en el caso de Gran Canaria. Tú llenas el depósito superior utilizando bombas para subir el agua, porque aquí no tenemos ríos como en la península, porque en la península se utiliza, se genera electricidad, pero claro, utilizando los cauces de los ríos y llenando los embalses.
Parando el agua que viene de los nacientes.
Efectivamente, como aquí no tenemos ríos, lo que hacemos es elevar agua utilizando energía eléctrica procedente de molinos de viento o de placas fotovoltaicas, en definitiva, energía eléctrica de renovables, no de la red convencional a base de fuel oil. Tú almacenas ese agua en ese embalse o depósito superior, y cuando no tienes viento, cuando no tienes sol, cuando te hace falta la electricidad, dejas caer ese agua del depósito o del embalse superior a uno inferior, y por medio de unas turbinas generas electricidad durante X horas mientras tengas agua disponible.
Bien. Pero la que vacías después la vuelves a subir con el viento.
Efectivamente. Esto es un circuito cerrado, porque ya te digo, aquí no tenemos ríos, no es el sistema que se emplea en la península. Pero en definitiva, esa es la idea. Es decir, esos embalses tenemos que verlos como unas enormes baterías para guardar la electricidad. La electricidad que se genera con molinos de viento, ya te digo, o con fotovoltaica, y que no es constante. Bien, pues en Gran Canaria tienen este proyecto muy importante, aprovechando unos embalses históricos ya existentes, y la primera obra que afrontan es la generación de agua, porque en Gran Canaria no le sobra el agua, precisamente. Entonces, la inversión, van a invertir 20 millones de euros en construir una nueva planta desalinizadora en la zona del Pajar, con el objetivo de generar el agua suficiente para llenar y mantener a plena capacidad ese sistema de embalse. La instalación está sobredimensionada para que produzca un exceso de agua que también se va a emplear para regar y para el regadío y el uso en algunas zonas de Gran Canaria, en la zona del oeste, las zonas de medianía y demás. Es decir, el agua se va a utilizar para mantener lleno esos embalses, más allá del agua que también les llega pues por la lluvia, correntías y demás, y hay una parte que se va a destinar para riego y consumo humano. Esa planta está obligada a utilizar energía 100% renovable, es decir, la energía eléctrica que se utiliza en la planta desalinizadora tiene que ser de procedencia renovable 100%, porque si no el sistema no tendría ningún sentido.
Y si no hay, se queda parada.
Efectivamente. Bueno, pues en Gran Canaria, oye, pues ya tienen este proyecto en marcha. Ellos pretenden conseguir que entre el 50 y el 70% del consumo eléctrico de la isla ya sea de procedencia renovable cuando este sistema esté en marcha. Bien, aparte de eso, sabemos que ellos siguen adelante con su Tren del Sur, siguen adelante con sus obras en el puerto de La Luz y Las Palmas, están ahora con también un sistema de transporte en la capital, en fin.
Optan a la implantación de Navantia con los molinos eólicos de Muelle.
Efectivamente.
Que tener todo el mundo ya puesto en Granadilla. No, pues están en el puerto de La Luz también jalando para ellos.
Efectivamente. Algún parque eólico marino también tienen previsto, ya se ha hecho algunas instalaciones. El otro día incluso salió en el telediario, en las noticias, la primera granja marina para el cultivo de pulpos y así reducir la presión sobre los recursos salvajes. En definitiva, con todos sus problemas, con todos sus retrasos y todo su proyecto, ellos poco a poco van avanzando. Yo te quiero contar ya tema de la circunvalación de Las Palmas.
Ya son realidades, ¿no?
En fin, eso ya son realidades.
O el Hospital Doctor Negrín con plantas vacías en previsión de crecimiento.
Efectivamente.
Que llevamos, eso no hemos olvidado. Es decir, pero el parking era inmenso, tenían dos plantas ahí para ir según vayamos creciendo. Ese hospital, ¿dónde está? En Canarias.
Efectivamente. En Tenerife. Ahora, viendo estas noticias, pensemos en Tenerife, que era el análisis que yo me hacía ayer. Salvo el túnel de Erjos, que se está construyendo en estos momentos con sus dificultades técnicas porque el terreno es complicado y bueno, y
enterrando millones ahí uno detrás del otro.
Sí, es una obra muy costosa, esa es la realidad. Pero al margen de eso, hagamos memoria. Vamos a ver qué otro tipo de proyectos, no es que estén en la mente, sino que se estén ejecutando o que tengan visos de que se vayan a ejecutar. Y yo lo único que me encuentro son proyectos cancelados. Aquí en Tenerife también vivimos la cultura de la cancelación. Vamos haciendo repaso. Empecemos por aquí, por el puerto de La Cruz. ¿Qué hay del puerto comercial del puerto de La Cruz? Aquel que se presentó...
Deportivo Pesquero, que allá...
¿Hay alguna noticia? Que yo sepa, no había ni dinero en los presupuestos. Ese es un tema que, por ejemplo, está...
La duda es si está archivado o está en la trituradora de papel. No sabemos en cuál...
No sabes en dónde está. Tercer carril de la autopista TF5 del norte...
50 millones que hay que buscar.
De momento, lo único que hay es 1.800.000 euritos para hacer el proyecto. El proyecto.
Que ya están adelantando que va a costar más de lo que estaba previsto.
Efectivamente.
Y estamos hablando de Guamasa a los rodeos.
Bueno, es que ese es otro proyecto. Una cosa es el tercer carril, pues desde aquí, desde La Orotava hasta la zona de Guamasa, con el busbao, el carril busbao y todo este tipo de historia. Eso lo que hay es un proyecto para ver cómo se hace esa obra. Luego lo que dices tú, tramo Guamasa, Los Rodeos. Ayer hay rueda de prensa del Cabildo. Y los ciudadanos nos enteramos que el proyecto se incrementan sus costes de los 40 millones previstos, que fue lo que se anunció en su momento hace un par de años, y ahora pues como suben a 50 millones los costes, pues que bueno, que el Cabildo no puede y que hay que pedir ayuda al gobierno de Canarias. Digo, bueno, y 50 no, y 40 hace dos años, ¿dijo alguien algo? Porque si no, ya el dinero lo vas pidiendo desde ese momento. Si no vas a poder invertir 50, me imagino que tampoco 40 o 30, porque no es una obra que te corresponda. Yo lo que voy es cómo se nos va pasando el tiempo. Ya se van a cumplir en unos meses, pocos meses, tres años de la legislatura que arrancó en 2019, y proyectos y obras que a todo el mundo se le llenaba la boca de su urgencia y de su necesidad, pues en este caso ya te digo, ese tercer carril que estamos hablando, Diego, por Dios, que son, que llega a 3 kilómetros, que no creo que llegue ni a 3 kilómetros, un tramo, que no estamos hablando del Transiberiano. Estamos hablando de poner un carrilito, hay que hacer unas expropiaciones, habrá que ampliar un par de puentes, hacer los enlaces y tal. Lo más caro de todo esto, evidentemente, las expropiaciones de
suelo.
Igual que en la TF5, si va a salir más caro expropiar casas, terrenos y todo lo que bordea los límites de la autopista, más toda la zona de enlace, que posiblemente el coste material de los kilómetros de vía. Costes que, no nos olvidemos, se están incrementando, es decir, los costes de construcción también se han ido disparando en los últimos años. Bueno, pues ahí tenemos un nuevo ejemplo de una obra que iba a aliviar un poquito el atasco que sufren los ciudadanos del norte de Tenerife todos los días en esta dichosa autopista, y que bueno, que casi tres años después, pues ahora vamos a ver si hablamos con el gobierno de Canarias y a ver si nos deja dinero y a ver si con suerte, pues para finales de este año, con suerte empiezan las obras. Tenemos, pero bueno, el capítulo de obras y proyectos que se van quedando por el camino es inmenso. El puerto de Fonsalía, Diego.
Ese desaparecido.
Central de regasificación, tema que tratamos aquí en su momento.
Parado.
Descartado.
Fuera.
Tren del Sur, lo hemos visto en estas últimas semanas. Bueno, incluso aquí siempre me acuerdo de una visita del presidente del Cabildo que hablaba hasta de hacer a lo mejor un referéndum, porque no estaba claro.
Ya lo ha hecho, creo. Ya le ha preguntado si se puede. Ya lo ha hecho.
Pues tampoco. Pues vamos descartando cositas.
Aeropuerto Reina Sofía.
La terminal.
La ampliación del Metropolitano para llegar a Los Rodeos.
Seguimos.
No es solamente el norte el que está olvidado. El Hospital del Norte, que sigue
Hospital
siendo
un
edificio
norte
infradotado.
Que no deja de ser una instalación sociosanitaria.
Y cosas importantes no hay hace años.
No hay. Estas mismas centrales, esta que se ha puesto en marcha en Gran Canaria, ya lo tratamos aquí. Había una prevista inicialmente en la zona de los silos, el tanque, es decir, que imagínate lo que hubiera supuesto una inversión de cierto calibre en estos municipios del norte, aquí en Tenerife. Luego salió Balbuena, el consejero de Transición Ecológica, hablando de que, bueno, que quizás se pudieran utilizar los famosos hoyos de Granadilla en esa zona allí del polígono industrial y demás para hacer allí este tipo de planta hidroeléctrica. ¿Tú has oído alguna noticia más al respecto?
No, es que no hay nada. Es decir, no hay nada ni en ejecución ni en proyecto a corto plazo.
Y lo que estaba previsto, lo que se ha hecho ha sido cancelarlo. No. Como no queremos el puerto de Fonsalía, pues bueno, ¿qué hacemos con los cristianos? Pues ves las declaraciones y pues tenemos que seguir buscando soluciones, una solución de consenso. Seguimos dialogando con el ayuntamiento.
No está contratado ni el proyecto.
Oiga,
de ingeniería para que
nos pasamos los años dialogando, buscando soluciones. Es que todos los meses se cobra un sueldo, no para dialogar. Dialogar estamos dialogando nosotros aquí.
Sí, exactamente.
Pero el que está gestionando puede tener un tiempo de diálogo, pero al final hay que tomar decisiones. Yo creo que aquí entramos en el quid del asunto, de la realidad política y social también, en el caso de Tenerife, que da la sensación que ya no hay ningún partido político dispuesto a dar batallas prácticamente por nada que genere controversia, que genere cierto follón, enredos en redes sociales, en medios de comunicación. Es decir, aquí ya nadie tiene...
No quieren desgastarse bajo ningún concepto. No. Y está claro que los proyectos ambiciosos e importantes tienen un desgaste porque no puede estar consensuado con el 100% de la población.
Yo me pregunto casos como el tranvía, en tiempos de Ricardo Melchor, Adán Martín, el Auditorio de Santa Cruz, por ejemplo, o cualquier otra obra de cierta envergadura. Incluso
la autopista de Otavio de Alejo, creo, generó una polémica del carajo. La obra de las Mercedes, ¿te acuerdas de que con el movimiento ecológico, la vía de Ronda de la Laguna, que se quedó a la mitad?
Se quedó a la mitad.
A la mitad.
Porque
una circunvalación sin circunvalar nada.
Exacto.
Es que es de loco.
Es de loco. Ten en cuenta. Bueno, yo me acuerdo de estar trabajando en Diario Viso en el año 94 y hablarme el alcalde en aquel momento y concejales, pues, pero con gran seguridad, por ejemplo, de la vía de cornisa de Santa Cruz. El año 94, que vamos para 30 años. Y me hablaban de que era una cosa que, bueno, ya estaban los proyectos y que sí.
Habrá muchos oyentes que no sepan ni lo que es.
Claro.
Es una circunvalación de Santa Cruz por la parte alta para llegar a Las Teresitas sin tener que pasar por la ciudad.
Efectivamente. Nunca más se supo. Luego, en el año...
Infografías muchas allí.
Bueno, infografías y dibujitos. A mí me llegó incluso ya creo que en el año 2000, 2001, de la Consejería de Obras Públicas, de las debo tener guardadas por
ahí.
Hablas
del 94, ¿no?
Del 94,
Es que yo creo recordar que en esa época, antes del año 2000... estaba como para licitar, es decir, ya...
Efectivamente, no te estoy diciendo. Yo hablé en ese momento porque se celebraba el quinto centenario de Santa Cruz, se celebró en el año 1994. Y en aquel momento ya se hablaba también del proyecto Puerto Ciudad. Y fíjate tú a qué ritmo se ha ido desarrollando ese famoso proyecto de Santa Cruz, del Puerto Ciudad. Todavía no he visto el famoso edificio en el muelle de enlace. Se suponía que iba a haber un edificio en la zona, para que la gente no sepa de qué estamos hablando, la zona de Plaza de España. Esa se remodeló completamente. Y luego ya en la zona portuaria, donde se celebran ahora mismo los conciertos de Navidad y demás, donde se ponen allí el escenario.
Donde se ponen los cacharritos de la...
Efectivamente, de allí se iba a instalar o a construir un edificio, un complejo, pues de tipo comercial y turístico, pues para que la gente de Santa Cruz también tuviera un sitio pues muy cerca del mar, con pues eso.
¿Te acuerdas de aquellas terrazas de la marina que se ponían por ahí?
Exacto.
La problemática que generó y al final se murió aquello.
Nada.
Era parte de esa apertura de la ciudad hacia el mar.
Pues como puedes ver en Arrecife o puedes ver en el puerto de La Palma, también tiene un pequeño edificio en la zona portuaria, pues bueno, para estar, digamos, al lado de los barcos, de los veleros, de esa zona de la marina, ¿no? Bueno, eso nunca más se supo, bueno, ahí sigue el proyecto y todo lo que se presentó. Yo lo que quiero decir es que así muy lejos no vamos a llegar. Así no, muy lejos no vamos a llegar. Porque estamos viviendo del pasado, de lo que otros hicieron, de las infraestructuras que ya existen y simplemente parece que nos estamos limitando a mantenerlas o mal mantenerlas en algunos casos. Pero para de contar, es decir, obra nueva, proyectos de envergadura nuevos que revitalicen zonas y tal, aquí no se ven por ningún lado. Pues
esos auditorios, recintos feriales, metropolitano de Tenerife.
¿Te acuerdas de esa época? Fue una época.
Y además había autopista, Orota Barrialejo, la ampliación del sur hacia Playa San Juan, la conexión con Santiago del Teide. Vaya.
¿Cuántos años llevamos ya que no ves nada?
Yo creo que más de 15.
De fundamento.
Más de 15.
Se siguió pues, todos estos proyectos de los que hemos ido hablando, del tren, del Fonsalía. Fíjate tú que Fonsalía incluso se hizo carretera.
Sí. No, está. En un plan de autopista. Hay autopista hasta Playa San Juan.
Exacto. Precisamente preveyendo. Bueno, pues al final.
Ahí tenemos.
Al final, nada. Vamos. De nada.
Pues Ignacio, ¿qué te digo? Que se nos va el tiempo como siempre,
pues sí.
De prisa y corriendo.
Pues de estos temas son de los que habría que hablar con los políticos a partir de ahora que entramos en pre-campaña y pasar de las cantinelas del bla, bla, bla y estamos estudiando y tenemos que llegar a consensos y, mire, déjese de historia y diga, ¿tiene interés en hacerlo? ¿Sí o no? Si lo que tenemos es miedo, si lo que tenemos es, uff, esto va a ser un follón, esto me puede perjudicar, esto ahora porque estoy antes de las elecciones y después de las elecciones tampoco, pues bueno, pues así seguiremos.
Hay que empezar a pensar que los políticos tienen que trabajar no con vistas a 4 años, porque entonces se queda todo a la mitad. No, hay que hacer proyectos a largo plazo y empezar a contratar políticos. Claro. Digo, contratar es votar. Políticos que tengan espíritu de sacrificio.
Y si no hay recursos, como comentaba la persona que intervino antes, que
creo Roberto, era Roberto Medina, concejal de Comercio.
Están solos, efectivamente, sea una administración local, sea una administración insular o autonómica, bueno, pues convoquen ustedes las plazas convenientes para dotar de personal adecuado para que ustedes puedan desarrollar.
Yo no le dije nada,
los
pero,
recursos.
Pero el Ayuntamiento de Puerto la Cruz tiene mucho personal, pero lo tiene dedicado a cosas que no son del Ayuntamiento. Es decir, tiene demasiada carga de capítulo 1, pero
quizás el
hay
problema,
que reordenar un poco el personal.
Bueno, quizás el problema es que se han aprobado convenios colectivos, como hablamos también la semana pasada, donde está todo el mundo blindado, y entonces yo lo siento mucho, yo no tengo nada que hacer, no es mi problema, pero yo de mi puesto de aquí no me muevo, ni me mueves tú, ni me mueve nadie, porque estoy amparado y blindado por unos convenios que se firmaron hace unos años, y que bueno, pues para evitar follones de tipo sindical, movilizaciones o lo que sea, pues se aprobaron y ya está. Y claro, ahora necesitas reasignar recursos, como tú dices.
La gente no se mueve.
Y yo de aquí no me muevo, esto estoy yo aquí blindado y lo siento mucho. Yo soy personal de este área y siento mucho que el área tal que le falta gente no pueda ser.
A veces la falta de solidaridad de algunos empleados públicos, y digo algunos porque no son la mayoría, generan un bloqueo de la administración pública de la que nadie es capaz, un bucle de que nadie es capaz de salir.
Diego,
y simplemente reconocer
el
que
el mundo no se puede mover con solidaridad.
No.
El mundo, y tú sabes, y venimos del mundo de la empresa, al final hay que dar órdenes, al final hay que cumplir,
y
al final hay
nunca,
un esfuerzo.
Nunca son agradables para todo el mundo.
Hay un sacrificio, vidas fáciles no hay para nadie, pero es como el mundo ha progresado. Es decir, yo del maná y de papas suaves y de que te lleguen las cosas, pues
así no vamos a ningún lado. Está claro. Ignacio, hasta la semanita que viene. Que sea usted muy, muy aplicado y haga su tarea muy bien como lo hace habitualmente, que me tienes aquí.
Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene. Bueno, se nos quedan pocos minutos para acabar el programa de hoy. Tenemos aquí una tertulia que a mí me encanta y que vamos a ver cómo la llenamos de contenido, porque hay que aprovechar los minutos. Muy buenos días, Chano Esteves.
Muy buenos días a todos.
Muy buenos días, Javier Escudero.
Muy buenos días.
Estamos descomponiendo aquí, estábamos hablando, y digo, es que con la cantidad de cosas que hay que hablar hoy, vamos a dejar alguna sin tocar.
Sí.
Bueno. Pero tenemos que hablar del tema estrella de esta semana, ¿no? De la repercusión política de las elecciones en Castilla y León. Y de las distintas vertientes, ¿no? ¿Cómo queda Vox? ¿Cómo queda PP? ¿Cómo se disuelve Ciudadanos? ¿Cómo emerge lo mal llamada España vaciada? Porque no es España vaciada la que ha triunfado. España vaciada ha tenido 18.000 votos y no ha sacado ningún procurador. Son las distintas formaciones políticas provinciales, que es un movimiento que habrá que encajar y engranar dentro de un proyecto nacional, si alguien quiere hacerlo, ¿no? Pero que creo que el triunfo de estas campañas electorales que ha habido en esta campaña electoral de los partidos provinciales es precisamente eso, que son provinciales y son proyectos exclusivos, que no están dentro de un macro proyecto nacional. Empiecen a disparar por donde quieran. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por la situación del PP? ¿La posibilidad de Vox de...?
Sí, bueno, yo pienso que esto fue un... El objetivo que pretendía el PP, que era ganar la mayoría, desde luego se les ha chafado. Y yo creo que ha sido un despropósito el convocar las elecciones, adelantar la convocatoria de elecciones para obtener el resultado que han obtenido, porque han pasado de un socio fiable y que tenía un cierto nivel de exigencia que estaba dentro de lo que es los preceptos constitucionales, y han pasado a depender de un socio que de entrada ya les obliga a romper con determinados proyectos con los que estaba de acuerdo el Partido Popular a nivel nacional. Los combatía, como es el tema de la memoria histórica, pero el tema de las políticas de género y toda esa cuestión que a la gente de Vox no le parece importante respetar, pues tienen ahí un digamos un filón en el que van a azotar al PP para que les dé espacio, porque ese es el espacio donde ellos trabajan. Ellos trabajan en el espacio de las emociones y en el espacio de poner en contradicción lo que son elementos que son propios de la sociedad en la que vivimos.
Javier, ¿no? ¿Quién ha salido fortalecido de estas elecciones?
Vamos a ver, es que yo llevo... ¿Cuándo fueron las elecciones? El domingo, ¿no?
El domingo, el 13.
Es que muchas veces tengo que pensar y hacer un esfuerzo para ver qué es lo que ha pasado en esas elecciones.
Hoy es 15.
¿Quién ha ganado? Es que muchas veces tengo duda. ¿Quién ha ganado esas elecciones?
Soria ya.
¿Quién ha ganado esas elecciones?
Desde luego el PP, ¿no?
¿Quién ha perdido esas elecciones? ¿Cómo que no ha ganado el PP?
No, el PP no.
¿Cómo que no ha ganado
el PP?
No,
el PP tenía una situación prácticamente de poder laxo y tranquilo. Y ahora va a tener un infarto.
Dos procuradores más.
Y 50.000 votos menos.
Bueno, pero ¿quién
eso
ha
perdido? Eso no es importante, Javier.
A ver, ¿quién ha perdido las elecciones?
Los apoyos populares no son importantes para Javier.
El que más ha perdido ha sido Ciudadanos, que ha perdido 136.000 votos. El segundo, el PSOE, que ha perdido 117.000 votos. El tercero, Unidas Podemos, PP, que ha perdido 57.000. Y cuarto, Unidas Podemos, que ha perdido 40.000. Esos son el orden de pérdidas de votos.
No, yo lo que digo.
¿Quién ha ganado?
A ver, no, es que de verdad que escucho muchos medios de comunicación, no todo, pero la gran mayoría. Y es que digo, coño, voy a repasar a ver qué realmente ha ganado las elecciones. Las elecciones de Castilla y León las ha ganado el PP. Así, de... lo más claro es que ha ganado el PP.
El partido más votado.
Y no, el que ha ganado las elecciones.
Yo la pregunta no ha sido quién ha ganado las elecciones, Javier. Segundo, la pregunta era quién ha salido beneficiado. Yo no he preguntado quién las ha ganado.
Bueno,
¿las ha ganado?
No, pero me interesa decirlo.
Ah, vale.
Que quede claro, porque yo tengo dudas. Y entonces hay mucha gente que tenga dudas todavía, ¿no? ¿Y quién ha perdido? El PSOE, que tenía un número determinado de votos y ha perdido.
Venga, hasta ahí.
Y no tiene el poder.
¿Quién ha salido fortalecido?
Pues vos, sobre todo vos.
Está.
Claro. Y está. El PP que ha ganado. El PP ha ganado. Y vos la han aumentado de 1 a 13 procuradores.
Pues yo no arriendo las ganancias de esa victoria, ¿eh? Yo no me quiero ver en el pellejo del PP.
Bueno, pero a ver...
Si eso es ganar...
El único analista político que sostiene que el PP, a partir de los resultados electorales del domingo, tiene una posición de gobierno más positiva que la que tenía antes de romper el gobierno, eres tú. Además lo has dicho.
Y Teodoro García.
Él está en Teodoro y a la derecha de Teodoro.
Vamos a dejarlo más claro todavía. Es decir, ¿qué bloque ha ganado las elecciones?
La derecha, eso está
la
claro.
Derecha.
Sí, sí.
La derecha.
La derecha, pero la extrema la derecha. La que ha ganado las elecciones en Castilla y León.
¿Pero por qué extrema?
La derecha extrema.
¿Pero por qué extrema?
Sí, porque es una derecha que está en contra de las libertades, en contra de las diferencias, en contra de la llegada a España de migrantes, y en contra del Estado de las autonomías, más cosas que...
Mira, si hay partidos en España que sean patrióticos... Que sean patrióticos, que miren por España.
Es
porque claro, es otra cosa.
Porque lleva una banderita en el antifaz.
No, la estrategia es... La estrategia política es a nivel de personal. Ahora es personal. Es decir, el PSOE actúa a ver cómo nosotros nos mantenemos en el poder, a ver cómo nos beneficiamos en las próximas elecciones, a ver cómo nos... Pero es España, no es un partido. Yo lo veo así. No es un partido el que se tiene que beneficiar.
Es que habría que saber el concepto de patriotismo.
A mí
me gustaría saber cuál es el concepto de patriotismo.
No se tiene que beneficiar un personaje ni un partido. Las ideas tienen que ser en beneficio de todos los españoles. Eso como lo veo yo.
Y eso lo tiene Vox.
Pues de momento, no es que lo tenga
Vox. Según tú lo tiene Vox.
No es que lo tenga Vox.
O sea, el que piensa en clave española por todos los ciudadanos de España, por defender sus derechos, sus libertades y sus conquistas, ese es Vox.
Vox no ha tenido oportunidad de gobernar todavía.
Pero lo expresa de manera... Hombre, o sea, expresa claramente sus intenciones.
Si tú ya me dices eso, entonces sí que es democrático Bildu. Es democrático los
independentistas. Yo no he defendido nunca a Bildu, no sé por qué me sacas a mí esa historia.
No, pero
pregúntaselo al PP y a Aznar cuando pactaron con Bildu.
Porque está apoyado...
Y cuando les ha interesado.
Pero no es que sabe lo que pasa, Javier, salimos de Málaga para irnos a Malagón. Es decir, yo no critico...
¿Por qué a Malagón?
La situación de Castilla y León está mejor que estaba hace dos semanas.
Pero si es que coincide, es que el
gobierno es estable, el que se le plantea.
El programa. En el programa que tiene Vox y el programa que
pero
tiene.
Pero vayamos
el PP,
a lo concreto, la pregunta es.
Hay muchas coincidencias.
¿Castilla y León está más estable ahora mismo? ¿Se puede enfrentar a sus próximos cuatro años con más estabilidad que hace una.
Pues ya lo veremos, ya lo veremos.
Tú lo has dicho, en el programa del PP y en el de Vox hay muchas coincidencias. Porque se parecen tanto, el PP tiende a cada elección que se convoca a perder más votos y dárselo a la extrema derecha, porque el PP no ha sabido diferenciarse como un partido de derecha democrático, garante,
vos es un partido
de la libertad de los ciudadanos, y está siempre jugando a ver quién le vota más.
Vos es un partido
en el sector extremo.
Y yo no pertenezco a Vox, porque mucho que lo diga. Yo lo que veo es que
simpatiza, ¿no?
No, yo lo que quiero es que se mire por España, no se mire porque esté
fuera. Vale, por el bien. Para que tenga más repercusión tu discurso. Por el bien común, porque cuando hablas de España suena rancio.
España, pero España es un nombre muy bonito.
Sí, pero la gente
me gusta decir el nombre de España y del patriotismo mal entendido para una condición política. A mí me gusta decir España.
El bien común.
No, yo España. Y entonces, de una manera, hay gente que es a nivel personal, es decir, aquí no me muevan, a ver cómo puedo aguantar cuatro años más yo el partido. Hombre, pues ya llega un momento y decís, joder.
Ah, pero los de Vox no piensan eso. Y sobre todo, teniendo en cuenta la trayectoria del señor Santiago Abascal, que ha estado toda la vida chupando de un cargo del PP y de repente se sale
pero
monta
más
un
bien,
partido.
Ha ganado bastante, tiene que ganar.
Claro. O sea, no me pongas ejemplos, porque.
Volviendo a
salvaguardar el bien común,
por ejemplo, hay una cosa
al país. ¿El PP va a gobernar con Vox? Si tan normal es Vox.
A mí me gustaría.
Sí, sí, pero yo la pregunta es, ¿el PP va a llegar a una coalición?
Sí.
¿Tú lo crees?
Sí.
¿Chano?
Yo también lo creo. O sea, el PP va a gobernar con Vox, eso está escrito en
pero no está claro. Parece que le da urticaria a alguien, ¿no?
Pero ¿por qué?
Por supuesto, le da urticaria a un montón de gente.
Mira, un tema que coincide en ellos dos.
Déjame terminar.
Un tema que da están coincidiendo los dos partidos, tanto el PP como Vox en Castilla y León, es la bajada de impuestos. Esa bajada de impuestos va a repercutir en todos los ciudadanos de Castilla y León.
Pues contra que anuncien en la coalición, como hizo Pedro Sánchez con Pablo Iglesias al día siguiente.
Cosa que el PSOE y compañía está subiendo todos los impuestos.
Claro.
Bueno, pues en Castilla y León, el PP y Vox tienen en su programa la bajada de impuestos. Con lo cual, eso sí que repercute en
pero
los
no tienen claro que vayan a formar gobierno de coalición. Es que.
Eso sí que repercute
en los ciudadanos. Es mentirita, uy, que me da miedo. No vaya a ser que pierda voto.
Eso sí que repercute, pero en el bolsillo de los ricos. Que
¿cómo que
en
rico?
El bolsillo de los ricos repercute mucho la bajada de impuestos, puesto que. No, eso lo ponen todos los medios de comunicación. Déjame terminar a mi.
El que te suba
déjame,
el IVA.
Déjame hablar ahora, por favor.
Que te van a subir el IVA.
Yo me estaba callado. Autónoma.
El IVA es un impuesto nacional.
Sí, porque te van a subir también.
Esas bajadas de impuestos repercuten solamente en los más ricos. Y eso es uno de los mecanismos que el Estado... Que el Estado debería de prohibir, porque eso lo que establece son diferencias fiscales entre unos españoles de un territorio y otros de otro. Como, por ejemplo, el hecho de que nosotros, aquí no, pero en otras comunidades, el impuesto sobre... ¿cómo se llama esto?
Patrimonio y sucesiones y donaciones.
De sucesiones. Que en uno se cobra un tanto por ciento y en otros no se cobra. obra. Eso lo que establece son agravios comparativos. Y lo mismo, esos mecanismos fiscales en manos de las comunidades, lo que hacen es establecer más agravios comparativos entre esos españoles que a ti se te llena la boca de hablar de la igualdad y de lo, claro, bien, claro, y de lo bien que, claro, gobiernan, mira, para todo el, mira, país, mira, para toda España. O sea, Javier, no me digas que van a gobernar porque, sí, en el programa tienen lo de la bajada de impuestos. Van a gobernar juntos porque el programa, desde el punto de vista ideológico, coincide en el 98% de las cuestiones. Y porque ahora mismo, con Casado y el señor Egea en el PP, para desgracia del PP, el PP se parece más a vos que en, bueno, ningún otro momento de su historia.
Esa bajada de impuestos, que tú dices que es para los ricos, yo digo que esa bajada de impuestos lo que trae... ¿Cuál es el mayor problema de España ahora? ¿El mayor problema de España cuál es?
¿Yo lo puedo responder?
Sí, claro.
¿De verdad?
Sí.
El radicalismo político. Los extremos.
El paro. No. El que le llega... No, déjate de la política. El que le llega a la persona, sí, que está pasando en la calle, que no tiene que comer o que no puede pagar la
hipoteca... ¿Tú cuántos conoces así? Muchos. Tú conoces a gente que no llega a final de mes, pero gente en el paro y que no
coma,
tenga...
Que no coma.
¿Que no coma?
Que no coma.
Que lo pase a base de subvenciones.
Que lo pase mal.
Bueno, no me distraigáis de lo que...
pero es importante.
No me distraigáis de dónde iba. No, eso, es el paro. El paro es uno de los que realmente le toca a la gente que está en la calle, ¿no? Desde los jóvenes, el mayor paro de jóvenes de toda Europa lo tiene España. Y de dentro de España, Canarias. Entonces, vamos a ser consecuentes. Es decir, la bajada de impuestos significa la posibilidad de que lleguen empresas. Que las empresas se establezcan en esos territorios. Y esas empresas van a dar puestos
porque
de trabajo.
Porque le pongas un 0,5, no, y esa, en un impuesto va a establecerse es, una empresa.
Sí, las empresas
en ese territorio,
porque tienen mucho dinero que mueven. Y les supone mucho dinero un 0,5, como tú dices. Pero es que van a crear puestos de trabajo. Y esas empresas. Entonces, ese territorio, de alguna manera, se va a enriquecer. Es decir, estamos hablando de un territorio que tiene problemas de demográfico.
El problema del empobrecimiento de los territorios lo tiene la deslocalización industrial, y que prácticamente todos los productos de industria básica que antes se elaboraban en Europa, ahora se elaboran en China. Ese es el problema.
En la India o en Pakistán, en países en vías de desarrollo,
porque la mano de obra es más barata y porque tienen cuando empiecen a subir los salarios y cuando empiecen a subir las protecciones sociales en todos esos países, los deslocalizan a África.
Esa es la política de un montón de empresas
que tienen una filosofía en la que únicamente lo que les interesa es el beneficio inmediato.
La base industrial de Castilla y León es el automovilismo. La fábrica de coches en Castilla y León.
En León, ¿no?
Lo que más puestos de trabajo te dan, ¿no?
En Valladolid.
Por ejemplo, la Renault. Y luego la industria agroalimentaria.
Sí, sí.
Que no lo tenemos que olvidar. La industria agroalimentaria. Esa industria agroalimentaria no se va a ir a China, ni se va a ir a no sé dónde. Hay grandes empresas.
No, y conservas y.
No,
hay mucho.
Y Pascual. La leche Pascual y los zumos Pascual, y eso están en Aranda de Duero.
Y conserva.
Y patatas Menéndez.
Y Luengo.
Entonces, la industria agroalimentaria no es una industria que se vaya a ir a China o se vaya a ir a la India.
Sí, pero no podemos vivir solo de la industria porque no crea tanto valor añadido como otro tipo de industria.
Hay grandes industrias que se podrían establecer en Castilla y León, donde se crearan puestos de trabajo.
Llevan 31 años gobernando. Pregúntale al PP cómo no ha logrado atraer con sus bajadas de impuestos a ninguna de esas grandes empresas que tú dices que a partir de ahora, con la alianza con vos, se van a implantar en Castilla y León.
No, yo no he dicho que se van.
Sí, sí, ha dicho que atraen. Bueno, pues claro, vamos a hacer un inventario a día de hoy que es 13 de febrero, ¿no? 15 de febrero, y vamos a ver el año que viene con las políticas de incentivación de instalación industrial proyectadas por tu gobierno, a ver cuántas se instalan.
¿Tú estás en contra de la bajada de impuestos?
Yo sí, porque creo que los impuestos sirven. Yo no digo que haya que subirlos, sino que los impuestos tienen que atender a lo que son los servicios, tienen que atender a la educación, a la sanidad, a las infraestructuras. infraestructura y a todo eso. Si queremos tener buenas carreteras, queremos tener buenos médicos, queremos tener buena enseñanza, tenemos que pagar impuestos, no nos queda otra. Cantinela de que porque paguemos más impuestos vamos a crear más riqueza a los empresarios, eso es una mentira, una falacia que traslada continuamente la derecha para desacreditar a la izquierda. No se pueden pagar pensiones si no hay impuestos. No se puede pagar a los médicos si no hay impuestos. No se puede pagar a los profesores si no hay impuestos. Si quitan los impuestos, lo que hacemos es dar pie a que haya más sanidad privada, más escuela privada y más historia.
No, hombre, yo te hablo de que está demostrado, está demostrado que con menos impuestos. Con menos impuestos se atraen más empresas. Las empresas crean riqueza. Los puestos de trabajo no los crean los políticos. Los puestos de trabajo no los crean los políticos.
En eso
los políticos
son
los que absorben, los que te quitan, los que te meten la mano en el bolsillo. Esos son los políticos. Los empresarios son los que crean puestos de trabajo. Entonces, si yo soy capaz, por unas políticas que hago de rebajar los impuestos, y soy capaz de traer empresas que creen puestos de trabajo, lógicamente están cotizando más, lógicamente van a recaudar más. Las instituciones van a recaudar más y, por lo tanto, van a tener mejor sanidad, mejor carreteras, mejor infraestructura, todo. Es que no solo subir impuestos no quiere decir que va más riqueza. Es todo lo contrario. Si tú en una economía global, Si una empresa de estas grandes a ti tú le subes los impuestos, ¿qué le cuesta marcharse a Portugal,
que claro, lo tiene más barato? Lo has visto este año con los beneficios de los bancos. ¿Qué te cuesta subirle las retenciones a los bancos? 20.000 millones de ganancias en el año en el que han despedido 19.000 trabajadores. Mira lo que pagan las grandes empresas, las corporaciones, lo que paga Google, lo que pagan todas las corporaciones, que comparativamente pagan un 20% menos que un autónomo. A esos a lo que hay que atacar. A las grandes empresas que no pagan impuestos o que ni siquiera tributan en los países donde hacen la actividad, que es el caso de muchas de esas grandes empresas en España otros países europeos.
No creo que una comunidad autónoma tenga poder para eso. Será el gobierno central en tal caso.
Postulas es bajar más los impuestos, y cuando bajas los impuestos, ¿a quién se los bajas? A todos.
La gente que vota a Vox vota a Vox porque le bajan los impuestos.
Entre una de las cosas,
no,
sí.
Javier, no.
Hombre, que no. Una política de bajada de impuestos.
No te puedo dar la razón.
Una política de bajada de impuestos.
Votan a Vox, ¿por qué votan a Vox? Porque al final es lo que hay que mirar desde el punto de vista.
Porque es el único creíble que hay. Porque ya los demás han estado tanto tiempo y han hecho tantas barrabasadas, y tantas
todavía,
mentiras,
Javier,
que la gente se echa para atrás.
Vos todavía no has tocado poder.
Por eso.
Cuando empiece a tocar poder, lo que le está pasando en Andalucía, están fuera, no han querido meterse, porque saben el desgaste que hubiera sido el haberse metido dentro del gobierno. Pero ahora, una de las cosas buenas que tendrá el que gobierne en el PP y vos es que se les va a ver su cara real.
Pero
van a retratarse realmente.
No van a poder
decir no, eso no lo hemos hecho nosotros, eso lo ha hecho Ciudadanos y lo ha hecho el PP, y nosotros lo que hemos hecho es apoyar ese gobierno. Ahora ellos se van a tener que retratar, y entonces empezarán las contradicciones porque tú, lejos de lo que crees, estás presentando aquí a los señores, estás hablando de los políticos como ladrones que se meten
hay algunos políticos ladrones, pero la mayoría no lo son.
Mira, los políticos generalmente lo que hacen es patrimonializar historias que no son de ellos y donde ellos no han tenido ningún tipo de iniciativa. Pero ladrones hay algunos, y hay muchísimos que no son ladrones y que están dando servicio al país de manera...
Yo no he dicho eso, que sean todos. Además, no digo tipo ladrón de callejero, no. Yo digo que a nivel fiscal...
Meter la mano en el bolsillo.
A nivel fiscal, te mete la mano en el bolsillo todo lo que puedan. A nivel fiscal, legal... Pero te lo meten y te lo quitan.
Pero los políticos.
Claro, ¿quiénes son los políticos? ¿Quiénes son el Ministerio de Hacienda?
Las medidas que toma el Ministerio de Hacienda es para que los políticos que llevan Hacienda se metan el dinero en el bolsillo.
No, coño, que te meten la tira.
Por favor.
Que te meten la mano en el
bolsillo. No, es que, Javier, eso es lo que lleva a la confusión. Cuando estas ideas se transmiten a través de medios de comunicación, la gente que nos está escuchando, y sobre todo los de vos, se radicalizan en sus posiciones. Claro, es que todos los políticos roban. Es que Hacienda lo que hace son medidas, hacen medidas para que los políticos se metan el dinero en el bolsillo, y así vamos como vamos.
Pero yo no estoy personalizando. Yo te digo que las medidas fiscales de un gobierno determinado como es este, el del PSOE, Pues hace, si te incrementan, es este? Los, si te incrementan los impuestos, ¿qué
y
hacen?
Cuando el, y cuando, el, si PP, y cuando el PP toma medidas fiscales, sobre todo esa medida
tú,
fiscal
tú
que
tomó, dinero, mira,
de que no puedes gastar más de 1.000 euros en efectivo,
deja,
o que tienes que declarar cada vez que haces un ingreso.
Déjame hablar un poco.
No, coño, es que estamos hablando de... O sea, tú,
es que estáis centrando imputa, el disparo en el tema económico imputa, a nivel de impuestos, y claro, yo sigo preguntando lo mismo.
Claro.
¿Los que votan a Vox votan por los impuestos?
A ver, otra cosa.
Que no, que no. Que yo, no, es que no, no, la pregunta la hago porque claro, estoy convencido de que claro, la respuesta que,
claro
es no.
Que, claro que es importante. El tema económico, claro que es importante hay un partido que pueda gobernar. Y otra cosa.
Pero de verdad, decir, Javier, ¿tú crees que la gente que vota a Vox vota pensando me van a bajar
no,
los impuestos?
No solamente en eso.
No, prioritariamente. Es decir, el voto de Vox y en Castilla y León es porque, mira, voy a votar a estos chicos porque me van a bajar los impuestos. Si no sabían ni que eran pues, el candidato. ¿Qué, cómo se llama el candidato? Experiencia profesional.
¿Experiencia profesional? ¿Quieres que te diga un poco de la experiencia profesional?
Cuatro años con el Papa. Con el papá. Con el papá.
No. Él ha estado trabajando. Él ha estado trabajando.
En el bufete de abogados de su padre.
No, ha estado trabajando en Europa. Ha estado trabajando en Europa en bufete de extranjero. Y ha estado, es un chaval joven, tiene 31 años.
¿Le ha votado? ¿Cuánta gente ha votado a ese chaval? Joder. Porque es un líder.
Pues no lo sé.
Es que yo el concepto de que a mí me preocupa
de líder político.
Sí,
claro.
¿Cuánta gente ha votado como líder cuando votó a Pedro Sánchez?
Mucha gente.
¿Como líder?
Mucha. Claro.
Ya bueno, yo lo que quería decir.
Líder guapo, no, líder alto, no, líder super.
No,
lo que quería decir. No lo compares porque pero Pedro
importante
Sánchez
reconocer,
se ganó la candidatura yendo pueblo por pueblo.
Déjenme. Eso es mentira.
Sí, claro. Eso es mentira. La campaña que hizo para secretaria.
Me gustaría
general,
que fuésemos capaces de hacer.
Por favor, hay que ser objetivo.
El análisis que me gustaría hacer es: ¿por qué al PP, socio natural de Vox, le da tanta urticaria a anunciar al día siguiente de las elecciones tengo mayoría absoluta en un gobierno de coalición?
Pues ahí estoy
punto
yo.
Uno.
Ahí
y punto dos: yo. ¿Por qué gente que votaba al Partido Popular y que votaba a Ciudadanos votan a Vox? ¿Por qué?
A ver, yo
siempre, ¿en qué? Eso es lo que hay que analizar si queremos, de alguna manera, como demócratas convencidos, que creo que somos los tres, ¿cómo podemos afectar para que este país evolucione? Porque si la evolución es votar a Vox, que es el único cambio, que la relación de votos te la di al principio, todos los partidos han perdido votos, a excepción de Vox y los nuevos.
Sí,
pero y esa es la realidad democrática que tenemos que analizar. Sí. ¿Por qué el pueblo español va en esa dirección?
Bueno, pero en primer lugar, lo que está claro es que ha habido unas elecciones, ¿no? Y han votado, la gente ha votado. La gente ha votado y ha votado lo que ha querido y lo que ha venido en ganas, con la libertad que le da un país democrático. Y ha dicho lo que le ha dado la gana. Y ha salido un partido que es Vox, con una cantidad, y ha aumentado un montón de procuradores, de 1 a 13, han ganado. Y entonces, pero el por qué criticar a un partido que le ha votado un número determinado de ciudadanos de Castilla y León. ¿Por qué?
Porque es un partido que va contra los valores democráticos.
Entonces, ¿cómo?
Sí, contra valores democráticos que son que están asentados ya en este país, como son el aborto, como es la diferencia de género,
cuidado,
la aceptación, como es la
son
homófobos, son xerófobos, son sí, sí, o sea, vamos, por favor, es un partido de extrema derecha, de derecha extrema, y va lo que quiere es recuperar los valores del franquismo
es un
en España,
de
que volvamos
extrema,
otra vez a ser una nación
es un partido
una grande y fuerte,
una grande y libre, una grande y libre,
es un
que no haya autonomía, que cada uno sea la normativa de los años
antediluviano.
Es un partido de extrema necesidad.
De extrema necesidad para ti, que además
yo te
conozco desde hace 16, 17 años y has ido desde una persona moderada, democrática, a radicalizarte, que no sé por qué. No sé por qué, pero cada día estás más cercano a tesis de odio, tesis de segregación.
No.
Sí, pues son las tesis de Vox. Sí, sí.
De odio.
La tesis, sí.
Bueno,
o sea,
dejamos aquí en todo lo
alto. Esas son las tesis de Vox.
Ya no, Chepe, queda usted despedido la semana que viene.
Diferencias y todo. Esa historia y
le vamos a dar los botones de los
yo lo lamento como
despídanse
amigo tuyo.
Que nos vamos. Despídanse,
yo me alegro de que haya
despídanse no, no, hasta la semana que viene,
hasta la próxima semana.
Bueno,
pues ya tenemos puesta la musiquita que vamos a acabar el día de hoy. Papa Don Preach, José Reyes al frente de todo, Diego Calvo al frente del micrófono, y mañana a las 8 esperamos que sigan estando ahí. Madonna con ustedes.
Manuel.